Tour de Francia en COPE.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Bayona,
donde concluye la tercera etapa de la edición número 110 del Tour de Francia. Una jornada de 193 kilómetros y medio que arrancó a la 1 y 14 minutos en
Amorebieta,
con 174 ciclistas. De momento solo contamos las bajas tras el primer día de Enric Mas y de Richard Carapaz. Prácticamente al primer palo, en el kilómetro 1, se hizo la fuga del día de solo dos integrantes. Nelson Paules, como ayer, el rey de la montaña, que ha cogido todo el botín grande en las cuatro cotas puntuables que ya hemos superado, y hoy le ha acompañado y no le ha peleado las pancartas, y se lo ha agradecido tras el paso por la montaña de Orio el norteamericano, el francés del Arkea Samsic, Logan Pichon. Llegaron a tener una diferencia máxima de 3 minutos y 30 segundos y ahora, en el transcurso de esta etapa, que está a punto de pasar por el kilómetro menos 82, cuando faltan 82 para meta, la ventaja de los dos hombres cabeza de carrera es de 2 minutos y 17 segundos. 2:16 para Paules y Pichon sobre un pelotón que les tiene más que controlados para que esto se acabe dilucidando por primera vez al sprint. Bueno, ha habido más sprints, pero la etapa está discurriendo como si sí hubiera un mañana y no como se ha corrido en las dos etapas que han sido celebradas íntegramente en suelo de Euskadi, en suelo vasco, en suelo español. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, creo que más o menos hasta las 6 en punto de la tarde. Nos quedan prácticamente 22 kilómetros para llegar a suelo francés. En suelo francés ya instalado está nuestro micrófono inalámbrico, Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas. Se ha caído la línea. Es lo que tiene el cambio de país, que suele ser bastante crítico. Enseguida estamos con Alberto Arauz. Sí que está y sabe bien por lo que está pasando Alberto Arauz. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Y le mando un saludo muy afectuoso. ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes desde casa y viendo este espectáculo. De momento me gusta más el ambiente y el día y la realización que la etapa. Pero bueno, y luego me contarás si entiendes lo que ha hecho Víctor Lafé, al margen de asegurar unos cuantos puntos para el maillot verde.
A lo que se refiere Iglesias es que Lafé se ha pegado una calentada para pasar por delante del pelotón el sprint especial y ser el tercero en pasar. Bueno, es que lleva el verde y a lo mejor quiere mantener el verde, sí. Pero es que igual no le da tampoco.
Claro, no, es que no le dará nunca, pero es que se ha ganado muchos galones este fin de semana como para perderlos haciendo esta globerada, me lo parece a mí, ¿eh?
Pues eso es lo que le parece a Quique Iglesias, a ver qué le parece eso y la etapa. 80 para meta, 2:14 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ya se ha quedado solo al comando el francés del Arkea, Logan Pichon, Óscar Pereiro, que ganó esto en el año 2006. Hola, Óscar, muy buenas. También se ha caído Óscar. Vaya, a ver si tengo suerte con Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis.
Hola, yo estoy aquí y no me he caído todavía, ¿eh? Toco madera. No,
ni falta que hace que el asfalto raspa, quema y hace mucha pupa. ¿Qué te parece lo de Lafé y qué te parece la etapa que está corriéndose en unos cauces normales para una etapa 3 que debe terminar al sprint en el Tour de Francia?
A ver, yo lo de Lafé, la verdad que lo veo un gasto de energía demasiado, demasiado generoso y grande para el beneficio, ¿no? Estoy con Quique totalmente, que es un corredor que ha llegado en un momento de forma a esta primera semana envidiable. O sea, ya lo vimos el primer día aguantando a Pogacar y a Vinegar y amén de la victoria de ayer. Y bueno, es lo que siempre digo, al final el corredor puede tener en su cabeza hacer algo, alguna globelada o algo que no sea del todo profesional o pensando en esto, en estas tres semanas, pero desde el coche hay gente que le tiene que decir, oye, párate, que seguramente incluso si hablas con los del pelotón, incluso te pueden dejar coger esos puntos. Así que bueno, y la etapa bajo lo previsto, Eri. Al final han sido dos días muy, muy exigentes, muy duros. Y hoy, pues bueno, una fuga ahí a distancia controlada y vamos a vivir un sprint, seguro.
Está el pelotón del Tour de Francia recreándose en sus últimos minutos, en sus últimos kilómetros en territorio de Euskadi. Está volviendo a entrar en San Sebastián, quedan 79 para meta. ¿Qué cómo son? Libro de historia, libro de ruta. O capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, lo peor, lo más duro de la etapa ya ha pasado, aunque a partir de aquí se entra en terreno de toboganes, es decir, un territorio pestoso hasta que se llegue a Bayona, 31ª llegada desde el año 1908. 14 victorias francesas, 9 belgas, 2 italianas y holandesas y una en cada caso para corredores luxemburgueses, suizos y estadounidenses. Esta fue precisamente la última. Hace 20 años ganó Tyler Hamilton, era la 16ª etapa, anduvo escapado en solitario 140 kilómetros y llegó a meta con casi 2 minutos sobre el pelotón que encabezó Eric Tabel. Lo hizo con una clavícula rota desde la primera etapa. No terminé de creérmelo, pero bueno, los libros de historia dicen que así fue. Y lo de la fe, ahora mismo tiene 50 puntos de ventaja sobre el primero de los sprinters en la clasificación del maillot verde. Hay 50 puntos en juego en la línea de meta de Bayona, pero él está por delante en la clasificación y también ha ganado una etapa, con lo cual hoy se viste de verde otra vez.
Están los hombres de equipo del Tour en COPE, David Jiménez y Eneco Díez, trabajando para traer a cola de pelotón al menos a los dos hombres que teníamos rezagados en este arranque de tercera retransmisión del Tour en COPE. Vamos a probar a ver si ya están al menos en la fila de coches. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, ahora
no,
sí.
No, y voy a quitar cualquier tipo de culpa a nuestros técnicos porque fui yo que conecté un cable donde no debía hacerlo. O sea, estaba escuchando desde el primer momento, pero no me escucháis a mí.
No es la primera vez que te pasa.
No, el cable lo tengo jodido desde hace años, pero
sí, bueno, cruzadísimo.
Pero se estaba escuchando desde el primer minuto.
Le había preguntado antes por el calentón de la fe, por cierto, calentón también por detrás de Wout van Aert, que ha tenido un problema, creo que con una cala de su pedal y de enganche con su zapatilla. Y ha tenido que pegarse un calentón para restañar prácticamente un minuto con el pelotón, que es uno de los candidatos. Luego lo repasaremos todos en caso de la más que probable llegada masiva.
Perdona, Eri, pero ahí déjame que te diga una cosa. Se ha visto favorecido porque ha habido una caída y se ha frenado el pelotón en la subida de ventas de Orio, con lo cual tampoco se ha pegado tanto calentón. Ha tenido suerte.
Vale, pues corregido
queda. Cuando se va a esta velocidad, que evidentemente para cualquier cicloturista como podemos ser nosotros, es mucha velocidad, pero para un profesional perder un minuto con coches y tal, cuando el pelotón más o menos no va en ritmos de, digamos, de vértigo, no es ningún problema. Está completamente controlado. La fe está viviendo su momento, no se ha visto en otra igual y eso es muy bueno, muy bonito, y evidentemente cualquier oportunidad que tenga de brillar, de ganar tiempo, de coger puntos, etcétera, etcétera, la va a aprovechar, porque las cosas en esta vida pasan y cuando pasan hay que aprovecharla, porque no sabes si el año que viene va a estar al mismo nivel. O sea,
qué espectáculo de Donosti, tú. Qué sí. Espectáculo, ¿eh?
La verdad es brutal la cantidad de gente que está volviendo a ver pasar la etapa del Tour de Francia. Ayer llegó Donosti, hoy es Ciudad de Paso, la capital de la provincia de Guipúzcoa. 76.900 para meta, 2.12 de cabeza de carrera. Logan Pichon a cabeza del pelotón, donde ha ido variando el color. Han estado haciendo control primero el tractor Team Leclerc para el conjunto Soudal Quick-Step. Ahora estamos viendo el color del equipo Alpecin de Keuning, que es el equipo de Jasper Philipsen, uno de los candidatos a ganar etapa, por supuesto, al sprint en este Tour de Francia. Cerrando pelotón, otro candidato, quizá ha venido un pelín a menos por la edad y por muchas cosas, como Caleb Ewan. Luego, insisto, repasaremos la nómina de sprinters y a ver si recogemos también al lugarteniente del equipo COPE en suelo francés, Alberto Lanzo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Yo creía que al abandonar el País Vasco quizá iba a bajar un poquito la afluencia de gente. Mira, y ahora estoy pasando por el río Dubar, que es el río de aquí de la ciudad de Bayona. Estoy viendo unas traineras también típicas del País Vasco. Y lo que te decía, aquí hay un montón de público que quiere ver a los ciclistas pasar y sobre todo que quiere aplaudir a Víctor Lafé. Hoy solo se habla de la gran sensación de este Tour de Francia, del chaval que ha sido capaz de desafiar a los Pogacar, Van Aert, Vingegaard y compañía, y es que hay locura por él, pero también sigue habiendo afición española, ¿eh? Sigo viendo banderas de nuestro país, también Ikurriñas, y un montón de gente que se ha dado cita aquí en un día muy caluroso. Estamos en torno a 25 grados, hay mucha humedad, tenemos el mar al lado, así que cuidadito con el calor, que también puede ser hoy un factor importante en esta tercera etapa del Tour.
Luego me contarás si entre tanto calentón técnico te ha dado tiempo a hacer la pieza turística sobre Bayona.
Sí.
Sí, te ha dado tiempo.
Sí, perfecto. Me ha dado, sí.
Bueno,
sí,
en sí. Esta ciudad no se cae ni un melón ni una sandía al suelo, porque aquí juegan al rugby que no veas también. O sea que,
sí, señor.
Pero bueno, no te lo voy a destripar la sección. 75-700 para meta, 2-14 de cabeza de carrera Logan Pichon a cabeza de pelotón, conducido por los hombres del Alpecin de County, muy arriba en el día de hoy. Mathieu Van Der Poel también, mucho control por parte del Jake Kualula, que lleva el segundo en la general a Simon Yates. El líder ya saben todos ustedes que es su hermano Adam, después de las dos etapas corridas íntegramente en el suelo español. Y ahora lo que hay que hacer es presentar, cuando hay cambio de bicicleta para Caleb Ewan, el tercer sorteo, que no es un sorteo porque va a ser vía concurso. Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Ya saben, Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es su página web, la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en material deportivo de altísima gama y con altísima personalización. A partir de 5 unidades, Otto Bosley te diseña exclusivamente la camiseta, el culote, el pantalón, la bermuda, lo que necesites para tu equipo, grupo deportivo, peña de amigos, despedida de soltero, el grupo de running, jogging in the morning. Pues todo eso te lo va a hacer Otto Bosley, que ha diseñado, como siempre, para COPE, un maillot blanco y amarillo precioso conmemorativo de este Tour de Francia 2023. Y hoy vamos con lo que más le gusta a Luis Pasamontes, que es el ciclista misterioso. Y las respuestas tienen que venir en hilo a la publicación con la foto del maillot a través de Twitter. Respondiendo a esa publicación a través de Twitter. Solo vale una respuesta por usuario. O sea, no vale aquí empezar a sacar la metralleta o tirarse mandarinas a Doyul. No, aquí es una respuesta por usuario y el primero que acierte de manera correcta cuál es el ciclista misterioso que estamos buscando se va a llevar el maillot COPE Otto Bosley junto con un extra, que es una bolsa de lavado especial para las prendas más especiales, como lo es este maillot de Otto Bosley. Gracias, Otto Bosley. ¿Doy la primera pista ya?
Vale.
Sí, claro, claro.
Estamos ya deseándola.
Venga, venga.
Es español.
Eso no es una pista.
El ciclista misterioso es español. Problemas también para Lusenko, muchos problemas.
Español y retirado, uf, imagino.
Vaya cómo,
¿no?,
empezó este hombre, ¿eh?
Muchos problemas también. O'Connor ha tenido problemas. O'Connor otro, ¿eh? Otro que está teniendo muchas incidencias en el arranque del Tour.
Oye, pero está pinchando mucha gente. No habrá problemas como los que vimos ayer en el País Vasco, ¿no?
Con las chichetas, dices.
Sí,
hay que contar, Óscar, que hablamos por la noche en el último tramo de tiempo de juego con Vingegaard Fernández y fue un incidente que se produjo a unos 70 kilómetros de meta y unos descalmados, unos impresentables, llenaron de chinchetas la carretera. Tanto es así que, por ejemplo, Lilian Calmellán, el ciclista francés, contó en una misma rueda hasta 6 chinchetas, 6 clavos que le hicieron pinchar, y del Cofidis, de los 8 ciclistas, fueron 6 los que tuvieron que cambiar la bicicleta. Así que dentro de todo el ambientazo que hemos vivido, eso sí que es para censurar, pues porque mira, no hay derecho que unos tíos se hagan eso.
Pues Lutsenko, tal y como está mirando la rueda, y además se lo está indicando al público, estamos viendo la repetición.
Totalmente.
Chinchetazo.
Sí.
Parecía, pero bueno, lo estaba contando con mucha tranquilidad a una señora que estaba ahí preguntándole qué le pasaba y se lo estaba enseñando.
Primero, kazajo, que tiene la sangre 20 grados por debajo de la nuestra. Segundo, que es un día, en teoría, de momento tranquilo y puede hacerlo, pero es que ayer donde estaba el tramo de las chinchetas podía haber pasado una desgracia, ¿eh?
Sí.
A ver, pues ese es el tema.
Ha ido a pillar la chincheta justo enfrente de Artak.
No, el 70... tema es lo que dice Oscar, perdona, Eric.
Sí, dale, Pasamontes.
No, simplemente eso, que no es la tontería de que pinchan, van a parar aquí, mira, vamos a ver cómo le baja la bici el coche, que se puede provocar un accidente, que al final la rueda puede perder presión muy rápido, una rueda delantera es con la que llevas el control, la atrás la puedes controlar un poco más y bueno, yo también he leído algunas cosas de gente entre interrogación, la mejor afición del mundo, yo creo que por 3 o 4 personas que no les gusta el ciclismo, porque alguien que hace eso no le gusta el ciclismo, es un tío que se aburre. No tenemos que calificar ni mucho menos a todo lo que se ha vivido en el País Vasco. Esto es para olvidarlo y creo que, vamos, tenemos que darle como noticia, pero la menor publicidad posible, porque son personajes que se queden en su casa o que
yo
se vayan a dar un baño.
Yo por justificar un poco, Luis, y añadir completamente y firmar debajo de todo lo que estás diciendo, estuve ahí un par de días, me imagino que Alberto también lo ha visto, todos sabemos que cuando hay un evento de la magnitud del Tour, cualquier persona que tenga una protesta, pues evidentemente quiere mostrarse. Hemos visto en Bilbao esos días, pues varios sectores protestando y que sin convenio Night Tour, etcétera, etcétera, pues la hostelería y otros cuantos que están en huelga, pues parece que quisieron utilizar el Tour de Francia como reclamo para hacer estas cosas. Me parece muy bien, pero con la seguridad de los corredores creo que hay que tener mucho cuidado, porque una broma como esas, que para mí no es una broma, es una cosa seria, puedes causar un tema muy grave y que el ciclista no tiene protección como es un coche.
Y
no
sobre
hay,
todo...
No hay nada, mucho más que añadir en ese tema. Nada. Sí, sí, pasamos, te remata, por favor.
No, es que, sí, perdona. No, iba a decir eso, lo que dice Óscar, que al final son personas que, por supuesto, que tienen que reivindicar lo que sea a nivel profesional, pero que no olviden que pueden perjudicar a nivel profesional también a unos tíos que llevan meses
vida
preparándose, que además pueden tener un accidente, pero que además llevan meses preparándose y que pueden perder la carrera por un pinchazo, por tener que pararse a cambiar bici. O sea, que seguramente las protestas tienen otro cauce y pueden ser más visibles, e incluso los ciclistas pueden apoyarlas o decir, oye, estamos de acuerdo que lo hagáis, pero con un control.
Pues no les demos más publicidad. 71-200 para meta, 2:38 de Logan Pichon con respecto a la cabeza del pelotón que se está relamiendo de cara al primer sprint para saber quién gana una etapa en esta edición 110 del Tour de Francia. Lo que pase, como pase, lo contamos desde ya y hasta las 6 de la tarde los del Tour en COPE con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
De Francia en COPE.
La pieza turística de Alberto Arauz. Esta canción es como el resto del top 50 de la música francesa. Son indistinguibles, pero ¿quién son y por qué, Alberto?
Bueno, mira, es un grupo que simplemente no he buscado un grupo de la zona porque lo hice los dos primeros días y es una de las canciones más escuchadas de ahora mismo en Francia y pide a la selección francesa que vuelva a ganar el Mundial. Simplemente ese es el motivo. No tiene nada que ver con esta ciudad, con Bayona, que sí que es la típica ciudad del País Vasco francés y que tiene un río enorme. Me he quedado flipando, el río Nive, que divide en dos a esta ciudad, en la Gran Bayón y en la Petite Bayón. De aquí no te puedes ir sin ver la Catedral de Santa María de Bayona, que está al lado de la meta. Es muy, muy bonita. Y sobre todo, esta ciudad es conocida que me ha sorprendido, como la ciudad del chocolate y del jamón. Dos cosas tan diversas como el chocolate y el jamón son muy típicas de esta zona. Y sobre un puente que está también aquí al lado, que es el San Spirit, dicen los lugareños que se ve una de las mejores puestas de sol de todo Francia. Así que hoy a ver si cuando acabe la etapa me puedo escapar para allá para comprobarlo. Y tú lo decías antes, es una ciudad volcada con el rugby, con su equipo, el Aviron Bayonne, que no vive sus mejores tiempos. He estado repasando un poquito su palmarés y sus mejores años fueron allá por la década de los 40, pero que sobre todo tiene una rivalidad tremenda con sus vecinos de aquí al lado, con los de Biarritz, pero aquí hay pasión por el rugby.
Bueno, y por lo que se ve, también hay bastante pasión por el ciclismo. 68.300 para meta, 2.38 para Pichón, que por cierto, qué bien se ha portado en la fuga con la lucha por la montaña de Nelson Powell, ¿verdad, Pereiro?
Sí, a ver, yo creo que es correcto y esas cosas en el Tour de Francia se respetan. Al final lo único que estás haciendo es intentar, entre comillas, quitarle puntos a un chaval que todo hace indicar que lo normal es que no gane el maillot de puntos rojos al final del Tour de Francia. Yo creo que el ciclismo si tiene algo son estas cosas, que puede haber piques, que puede haber muchas cosas, pero que somos bastante honrados en teoría.
La manera de empezar este Tour de Francia con esas dos clásicas prácticamente, una con final en Bilbao y otra con final en Donosti, no nos ha permitido repasar cosas del recorrido del Tour de Francia como solemos hacer en la primera etapa, por si hay alguien que no tenga muy en la cabeza o muy cerca o muy en el ordenador el libro de ruta de este Tour de Francia. Haremos eso y haremos también el repaso de la nómina de sprinter, porque cada vez que tenemos el primer sprint también juntos subrayamos con fosforito a la gente, como hacen todos los narradores, a la gente que va a buscar a los hombres más rápidos del pelotón de ahora 174 que tiene el Tour de Francia. O sea que Bayona Iglesias tiene su río, su catedral y su puente. Es una ciudad con todos los ingredientes de Francia.
Una ciudad terminada, como digo siempre. No terminada del sentido de acabada, sino que no hay nada por hacer, lo tienen todo. Y bueno, el jamón no tanto, ¿eh? Es muy famoso el jamón de Bayona. Cuando pides jamón te dicen de Bayón. Bueno, y es una especie de jamón salado, medio ahumado ahí.
Sí.
Bueno,
Navidul, mejor,
yo lo he probado, ¿no? Hoy. Yo lo he probado hoy, Kike, y está 3 peldaños por debajo del nuestro.
¿Qué tal?
Eso es la verdad.
¿Qué tal, Alberto, esa experiencia en las salas de prensa y en los comercios y bebercios del Tour de Francia? El pesebre que llevamos.
Mira, pues hoy ha sido el primer día que hemos tenido pesebre, Eri, porque en el País Vasco, sorprendentemente, no había catering para la prensa. Y hoy lo he probado y he de decir que de todo lo que he tomado, había un arroz con una carne de Bayona, que me han dicho que era típica de aquí, que estaba buenísimo. Y el resto, pues muy corriente, muy normal, salvo el jamón, que me ha decepcionado. Porque como había preparado esta mañana la pieza y escuché que el jamón era tipiquísimo de aquí, que estaba muy bueno, sinceramente, el que me han dado a mí no está ni cerca del que, por ejemplo, tomé el primer día.
Venir a mi Bayona a comer jamón. Jamón del mar podéis comer aquí, Bayona.
Escucha una cosa, ¿tú crees que un Masterchef tipo Juanma Castaño, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, serían capaces de fusionar en un bocado jamón y chocolate? Lo estaba pensando antes cuando lo dijo Alberto.
Pero hemos visto cosas muy raras, Eri.
Sí, sí, pero bocú de compliqué, me parece.
No.
Yo te digo que el dulce y el salado van bien.
Claro.
Bueno, melón con jamón si es una cosa como muy típica, ya casi diría que de modé incluso. Pero jamón y chocolate, ojo, cuidado, ¿eh? Igual podemos lanzar este guante.
Yo te voy a decir una cosa. Yo de pequeño hacía bocadillos de nocilla con chorizo de Pamplona.
Sí, de hecho, Joseba todavía cuenta que en noches largas remata con chocolate blanco y chorizo. Bocatas de chocolate blanco y chorizo.
Va, si te digo yo las mezclas que he hecho en mi vida. Flipas.
Sí, pero eso sería fuera de temporada, ¿no? Porque luego...
Y fuera de micros también.
66.400 para meta. Ahora están intentando devolver al pelotón a Sam Belsford, que es el hombre del DSM más rápido, incluso el hombre destinado a buscar las llegadas masivas, que ha tenido también otra incidencia mecánica. 66.300 pues para meta, 2.17 para Pichon.
Para acabar de hablar de lo de la fe, por mi parte al menos, yo no es que diga que tenga o que no tenga que hacerlo, pero ostras, tú estás en el mejor momento de tu vida. Es un tío que ha ganado en el Giro, con lo cual puede ser un punto de forma prolongado durante los días. Oye, vete a saber si puedes volver a ganar el jueves o el sábado que viene, no gastes esas fuerzas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que Kike, yo, a ver, estoy hablando desde el sofá de casa y es fácil. Él se ve como un gas inhumano, sabe que ahora mismo tiene el maillot verde y que es algo que ya tiene, que puede seguir. Al final pisar el podio del Tour de Francia, coger cualquier maillot, cualquier premio, es la leche. Ahora mismo solo tiene seguro. Lo de ganar o no ganar el jueves, bueno, pues es una historia. Yo creo que está haciendo perfecto. O sea, todo lo que sea ser protagonista de la carrera, porque ayer también decía una cosa. En Jaizkibel estuve a esto de quedarme. No sabemos cómo va a estar dentro de 5 días. A mí me parece chapó, entendiendo perfectamente lo que estás diciendo tú, pero lo que tengas, manténlo. Y a partir de ahí, lo que puedas sumar, pues súmalo.
¿Os acordáis, Pasamontes, capitán, cuando llamábamos a la Filipe en sus primeros años el desparramador de gas?
Así es.
Claro, sí. Claro que me acuerdo, pero vamos a ver, él sabe de sobra que para la general no cuenta. Él sabe de sobra que para el maillot verde tampoco cuenta. Él sabe de sobra que va a ser muy difícil que gane otra etapa.
Ya ha hecho el tour.
Claro, ya ha hecho su tour. Y si sube, como decía Óscar Pereiro, si sube otro día más al podio vestido de verde, miel sobre hojuelas. Vamos, más contento
este hombre, que este hombre en Cofidis tiene un contrato mañana ya para renovar 4 o 5 años.
Hombre, o sea, claro.
Al final. Al final vamos a hablar una cosa, sin quitarle mérito a lo que hizo ayer la FE, que me parece de quitarme el sombrero de una fuerza brutal. Ayer gana por un error de un equipo que era favorito. Esto es así. Y los errores, ¿cuántas veces pueden aparecer en un Tour de Francia? Pues una, dos. Ha aprovechado su momento y a partir de ahora, para subir al podio cada día, ¿qué es la mejor opción? Maillot verde, pues manténlo. Si tienes otra opción, adelante.
Él sabe que hoy puede subir, y de hecho yo creo que va a subir, porque va a ser muy difícil que se lo quiten. Antes hacíamos los números. Mañana sabe que no. Entonces, pues ya está. Pues hoy aprovecho. Se acabó.
Alberto, ¿qué decías?
Que hoy he leído en la prensa francesa que ya se le está relacionando con el equipo Ineos. Hoy he amanecido con esa noticia, que el Ineos estaba flipando con su actuación de estos 2 días y que ya había puesto un poco el ojo en él. No sé que si evidentemente será un rumor o será verdad, pero lo he visto.
El equipo hace en su portada un juego de palabras, con victuar la fe, con Víctor y Victoria. Así que no sé, no podía ser menos.
63-900 para meta. En 2:11 se está manejando ahora Pichon, el hombre que es cabeza de carrera. Paules ya forma parte del pelotón que está circulando a 2:10, conducido por nuestro tractor favorito, por Tim de Klerk, que nos faltó el año pasado.
A 66 kilómetros por hora va el pelotón ahora.
Y parece que van parados,
Parece, pero no va.
Parece, pero va estirado, sí.
Para que nos
lo que pasa que parece que van parados, no van parados, pero hoy en el pelotón, de verdad, no vas rascándotela, pero vas muy fácil, hasta que en el momento ya que realmente empiecen a abrir gas y te despiertan hasta de la siesta, ¿no? Pero hoy es un día para disfrutar del ciclismo y del pelotón.
Oye, por cerrar una cosa de lo de ayer y ya vamos a mirar a lo de hoy, a lo del futuro y también la segunda pista del ciclista misterioso, que por cierto, insisto, la respuesta una por cuenta de Twitter. Mañana para los de WhatsApp y Telegram haremos un reto por WhatsApp y por Telegram, pero tenemos que ir centrando un poco el tiro porque luego es muy difícil hacer la foto finish de quién ha sido el primero en contestar cuando haya mucha gente que lo haga a la vez. La respuesta tiene que ir en hilo al tuit donde aparece el maillot con la marca Tour en Cope, no a la del anuncio de la etapa de por la mañana ni nada, a la foto del maillot. A la foto del maillot en hilo tiene que ir la respuesta de ese ciclista que estamos buscando, que es un ciclista español. Y enseguida voy a decir, en aproximadamente un minuto, la segunda pista.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estamos a punto de entrar, capitán Alañá, si no me fallan los cálculos, en Francia para el Tour de Francia.
Estamos ahora mismo en Irún, 5 kilómetros quedan para entrar en Hendaya, o como dicen los franceses, Hendaye. Por cierto, en la general de ayer hubo un cambio a última hora. ¿Lo reflejamos un poquito, Eri? ¿Te parece?
Sí, claro.
Adam Yates es el líder, Pogacar y Simon Yates, segundo y tercero, a 6 segundos. Lafay, a 12 segundos, es cuarto. Quinto, Van Aert, a 16. Vingegaard, sexto, a 17. Séptimo, Woods, a 22. Y aquí empiezan los cambios, porque Matías Esquilmos Jensen fue sancionado y pasó al último puesto de su grupo. Como ahora mismo no hay centésimas, pues a igualdad de tiempos cuentan los puestos. Eso ha hecho que desaparezca del top ten, que se suele decir, y entra como octavo Hindley a 22 segundos, noveno es Mikel Landa a 22 segundos, décimo Carlos Rodríguez también a 22 segundos. Lo decía más que nada porque se nos meten ahí españolitos, más, un españolito más, y en un puesto un poquito más alto. Dicho todo esto, pues estamos ya nada, a la vuelta de la esquina, al final de la recta creo que hay un giro a la izquierda y ya se ve el puente de Hendaya, el puente internacional.
Esto se lo voy a dedicar a un tuitero que se llama Manuel Galán, que es compañero, que creo que le gustan bastante nuestras tonterías Iglesias, de lo de vallas y todas estas historias, que lo refleja en Twitter. A ver si tantos años de convivencia hacen que me leas el pensamiento. ¿Cómo se llama la localidad por la que va a entrar el Tour en Francia?
No lo sé.
Anda ya.
No.
Tiene truco, tiene música, ¿eh? Hendaya.
Sí.
Madre mía.
Ostras, pero esta era de nota.
¿Dónde pensabas que te metías, Alberto?
No. Le estoy flipando, pero bueno.
Va, y luego hay muchas más, ¿eh? Y luego está el sitio. Lo que pasa es que no sé si pasamos este año por ahí, que es el sitio preferido de las Azúcar Moreno.
¿Cuál?
Ah, no hay. Sí. Por ahí no
creo
pasamos.
Que no.
Bueno, que me
no,
lío.
No. No lo sé.
Voy con la segunda pista del ciclista misterioso, pero creo que. Más que nada por jugar, ¿eh? La segunda pista es. Corrió entre los años 60 y 70. Es español y corrió entre los años 60 y 70.
O sea, que podría ser mi padre.
Podría ser tu padre y el mío.
Exacto.
En cuyo caso seríamos hermanos. No hermanos, como somos ahora.
Exacto. No, podríamos serlo.
Español, 60, 70.
Apunten, oyentes. No empiecen ahí a...
Me levantan la mano desde el control y eso quiere decir...
No te creo.
Ya tenemos ganador.
Sí. No. Pero no es mandarina, es solo una respuesta en hilo y tal. ¿Estamos comprobando todo bien?
Podremos decir que es correcta ahora mismo.
No puede ser.
Madre mía.
Para que veas la gente.
Pues te voy a decir una cosa.
Se la jugó.
O es Heriberto Frade padre o hay tongo.
No. Se la ha jugado.
Ah, pero que chico, que esto es imposible, que juegue la lotería también.
Bueno, hombre, la lotería es menos de acertar. Esto...
Ya estamos en Francia, ¿eh?
¿Ya estamos en Francia?
Sí, señor, esto es en Hendaya.
Bueno, pues ya estamos en Francia. El Tour en
su
hábitat natural.
Ahora van a pasar por delante de la estación del tren.
Pues ya está, Víctor Lafay, un francés abriendo el paso del Tour de Francia por Francia. Lo ha visto en el cartel y lo ha señalado incluso.
Estamos no es Víctor Lafay.
Pichon.
Ah, Pichon. Estaba flipando, digo, arrancado este por atrás.
No, Logan Pichon, perdón.
Su madre se llama Paloma.
Ala, venga, tampoco,
Paloma y Pichon.
Que no se abra la veda, por favor, ¿eh? Vamos a poner un límite a todo esto. Bueno, capitán, como Alberto Arauz no le daba la vida, no ha hecho especial de copedaleando, que suele hacer antes de arrancar el Tour de Francia, porque tenía vacaciones que cogerse, porque en casa también quieren una parte. No sé cómo quiere resumir lo que nos queda del Tour de Francia, las características puntuales, una radiografía rápida de lo que es el recorrido que nos espera ya en Francia donde estamos.
Pues aproximadamente 3.000 kilómetros, con 8 etapas llanas, 2 de media montaña, 8 de montaña, 4 de ellas con llegada en alto y una etapa contrarreloj individual de 22 kilómetros, 400 metros. Hemos pasado ya 13 puertos, lo cual quiere decir que nos quedan ahora mismo 70, 71 menos 13, bueno, eso, 58. Venga, va, con 4 llegadas en alto, 6 de fuera de categoría, 13 de primera, 12 de segunda, 22 de tercera. Y los desniveles, voy a lo bestia. Desnivel positivo total, cerca de 57.000 metros, y desnivel negativo, cerca de 50.000. Son superiores a los del año pasado. Es tremendamente accidentado, creo que va a ser tremendamente duro y pueden saltar muchísimas sorpresas. Si queréis saber algún dato más, os puedo decir hasta cuántas rotondas había en Francia al final del año 2020, que me he entendido esta mañana. Para que Alberto Arau se vaya haciendo una idea de lo que se va a encontrar.
Las míticas Carrefours. Bueno, ¿alguno tenéis alguna etapa favorita o queréis decir algo en general de este recorrido que tiene mucho puerto corto, mucho puerto en torno a los 5, 7, 8 kilómetros?
A ver, yo, a mí siempre me dan mucha caña. A mí me gustan las etapas cortas. Este Tour de Francia va a tener únicamente 2 por encima de los 200, si no me equivoco, Capi. Una ya la han hecho, que fue en la jornada de ayer.
La otra es la que termina en Limoges el sábado que viene.
Eso es. Y a mí me gusta eso porque creo que ahora mismo los ciclistas, lo hemos visto en el Giro, los ciclistas están tan controlados, tan medidos. Antes estábamos, pero no a estos límites. Antes íbamos con un pulsómetro, ahora carbohidratos, tal. O sea, los ciclistas ahora los llevan muchas veces amarrados en etapas largas, en etapas de muchísimo desgaste. Entonces, yo creo que este Tour, con esas distancias, con 3.400 kilómetros, que sigue siendo un Tour importante. Mucha gente dice, no, pues es que el ciclismo es para fondistas. Es que un tío que gane un Tour de Francia con 3.400 kilómetros sigue siendo un fondista. Y no tenemos etapas de 2.20, de 2.30, de 2.40, que son etapas en las que muchas veces en los autobuses, y Óscar lo sabe, nos decía, bueno, chavales, tranquilidad, todos estos primeros kilómetros, una etapa larga, no gastéis. Sin embargo, etapas más cortas, yo creo que pueden dar mucho más juego.
Pereiro, ¿tú dices algo? ¿Tienes alguna etapa favorita? ¿O crees que cualquier día puede pasar cualquier cosa sabiendo lo que hay? No solo en la lucha por la general, con estos dos benditos locos que son Vingegaard y Pogacar, sino también con estos ciclistas que aspiran a ganar una etapa y que les gusta montar lío, como Van der Poel, si se encontrará bien, como el propio Van Aert, que a lo mejor en su pelea por montar un día el espectáculo, que sí, dirías tú, se acaban llevando por delante a alguien de la general, que son capaces, en un abanico, en una escapada, vete a saber.
Mira, esta mañana salí a correr un ratito y iba pensando precisamente en eso, ¿no? Que la fortuna que tenemos, en este caso en la cadena COPE, pues ex ciclistas como Luis y yo, de poder comentar y aportar nuestra experiencia y nuestros comentarios. Y leía también alguna cosilla que a mí me encanta, ¿no? Las perlas que va dejando Miguel Indurain por ahí. Es que creo que ahora mismo nosotros los que llevamos más de 10 años retirados, lo único que podemos hacer es comentar lo que estamos viendo, porque la previsión o la experiencia que nosotros podemos tener con nuestro ciclismo no tiene que ver con el ciclismo a día de hoy. Yo te podría decir, analizar el Tour y decir, pues lo normal es que pase aquí, aquí o aquí, pero es que el ciclismo desde hace un par de años, y sobre todo después de ver el Tour del año pasado, es que yo no te podría decir, la X de este Tour de Francia yo creo que va a estar aquí. Es que hemos visto que en un repecho de nada, como el primer día del Tour de Francia, ya han metido allí una bomba para dinamitar la carrera. El segundo día, en un puerto de segunda categoría como Jaizkibel, lo han subido tan rápido que se han quedado solos otra vez los dos delante. O sea, yo realmente creo que este Tour de Francia, si nos vamos acercando a la última semana para definir cuál es el ganador, podremos empezar a decir, aquí puede, allí no. Pero es que yo creo que van a ir más viendo un poco donde pueden entender que puede tener debilidad el rival. Eri, yo no entiendo el ciclismo a día de hoy y me encanta el ciclismo a día de hoy, pero es muy difícil prevenir lo que pueda pasar.
Mira, es evidente que la crono va a decir mucho, la crono del día 18 de julio va a decir mucho, va a decir absolutamente, yo diría que el 45, el 50% de quién va a ganar el Tour, porque es tremendamente dura. Ojo, se sube una cota que la llaman la cota Inol, en recuerdo del Mundial que se corrió allí en Salanche.
Salanche, que hizo segundo Juan Fernández.
El que dicen que fue el Mundial más duro de la historia.
Tercero hizo Juan.
Pero exactamente, Juan Fernández fue tercero. Yo, de esas que catalogo yo como sorpresas, yo me quedaría con la penúltima etapa, la que termina en el de Markstein, justo la víspera de Champs-Élysées. Me quedaría con esa. Esa puede decir también muchísimas cosas. Aunque estoy completamente de acuerdo con Óscar en lo que acabo de decir. Tal y como está el ciclismo hoy en día, no podemos arriesgarnos a ningún tipo de predicción, porque es que no hay predicción posible.
A mí, y creo que aquí que Iglesias también, me da...
Puigdedón.
Exactamente, me da mucha envidia
esa,
no ir al Puigdedón.
Yo también. Pero bueno, es que esa es de las que en teoría están marcadas sobre el papel, ¿no?
Sí, no, pero lo digo más que nada por lo excepcional.
Claro, es que es mítico. Hay que recordar, el Puigdedón se subió el último año cuando ganó Perico Delgado, ¿no? Es reserva natural, no sé cómo se lo va a montar el tour para llegar hasta arriba, y no sé si los periodistas van a poder acceder a la línea de meta, no se puede ir en coche, es el macizo central, reserva natural...
Es un volcán.
Es un volcán, es maravilloso, y no he estado nunca, he estado cerca, pero no es habitual, con lo cual esa etapa, al margen de que pueda o no decidir cosas, hombre, yo recuerdo haber visto... Esa subida al Puy de Dôme en la época de Perico, y era un puerto duro, ¿eh?
Es duro, sí,
es muy duro.
Habla mucho de Bahamontes, habla mucho del Puy de Dôme también.
Alberto, para ti todo es Tierra Santa, porque vas con la ilusión y la limpieza de ojos de la primera vez, pero ¿hay algún sitio que te haga especial ilusión?
Es que me lo acabáis de quitar. A mí el Puy de Dôme, como no la he visto nunca, es un puerto que solo he escuchado y he leído sobre él, me hace muchísima ilusión, porque recuerdo que en los 80 fue muy importante en la época de Perico Delgado, lo que ha dicho Óscar, siempre se ha contado que Bahamontes ahí hizo cosas muy grandes, y yo creía que además no se iba a volver a subir, porque al parecer es una zona privada que tiene dueño, y que para que pase la carrera hay que pagar bastante dinero, y yo creí que nunca lo iba a ver. Pero por decir algo distinto, te diré, Eri, que me gusta mucho el diseño de la única crono que hay. Ya sé que hay gente que echa en falta muchos kilómetros de crono, pero es una crono con una subida al principio y una subida al final, que yo creo que va a ser muy vistosa, que va a dar mucho juego, y creo que va a molar un montón la crono de este año.
Mira, al Puy de Dôme hace 35 años que no se sube. La última vez fue en el 88 y ganó Johnny Wells. Sí que es cierto que aquel tour lo corría Perico Delgado, que fue el que lo ganó Pedro. Y es mayoría de victorias españolas. 5 veces hemos ganado allí. En el 59 Bahamontes en crono escalada, en el 64 el relojero de Ávila, Julio Jiménez, Ocaña en el 71 y en el 73, y en el 83 en otra crono escalada, Ángel Arroyo.
Pues, si os parece, enseguida terminamos por la cuestión de jugar el tema del ciclista misterioso, porque ya tenemos ganador.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros, y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol, y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900 102 002.
arriba cómo bailan los chavales ahí al otro lado del cristal, que los estoy como viendo. 4:53, hora menos en Canarias, tercera etapa, edición 110 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Quedan 52 kilómetros para el hombre que sigue siendo cabeza de carrera desde el kilómetro 1, antes acompañado por Nelson Paules, que era, es y será al término de la jornada el rey de la montaña. 1:13 para Logan Pichon, el ciclista francés del Arkea Samsic, con respecto al pelotón donde trabajan los equipos que tienen llegadores que enseguida repasaremos. Pero antes, si os parece y si no también, que para eso mando yo, por muy magnánimo y omnipoderoso que sea, vamos a terminar de hacer con vosotros el juego del ciclista misterioso. La tercera pista yo creo que es definitiva. Aunque nació en la misma provincia que Evangelio, se crió en una localidad salida de una etapa.
Cuenca, nació en Cuenca.
Yo ya lo sé.
Lo ha nombrado antes el capitán repasando la nómina de los ganadores.
Correcto.
Del Puigdedón.
El relojero.
No,
no, hombre, no, Luis Ocaña.
Luis Ocaña, ah, Ocaña, Luis Ocaña.
Vale, 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 vale. Luis Ocaña.
Luis Ocaña.
Conquense trasplantado a tierras francesas, a Mont-de-Marsan. No, a Mont-de-Marsan.
Sí,
¿no?
Sí,
sí,
Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan. Sí, sí. Mont-de-Marsan.
Que de ahí sale una etapa de este Tour de Francia. Luego, la última, y me alegro de no tener que haberla dado, es que murió en trágicas circunstancias. Pero bueno, es historia del Tour. Hay otra pista también que era...
Y fue comentarista de ciclismo, no, en esta casa.
Y que casi es más famoso por una caída que por el Tour que ganó.
Sí.
Sí, señor. En Marie Blanc fue, ¿no?
Bajando el Col de Mente.
Mente,
Col de Mente, sí. De Mante.
Sí, sí. Pues Luis Ocaña era nuestro ciclista misterioso. Mañana habrá otro ciclista misterioso y mañana le daremos el placer a la gente de WhatsApp y de Telegram.
El que ha acertado esto, porque este se puede sacar la minga donde quiera, ¿eh? Porque
hay que darle dos premios a este.
Cuidado, rey.
Vamos a repasar bien la foto finish, que no se haya tirado varias mandarinas y queremos hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Incidencia mecánica, Alberto Arao, no sé si lo estás viendo, para Félix Grossadner.
Sí. Sí, uno de los lugartenientes del UAE, de Tadej Pogačar, que ayer fue de los que más lejos llegó en la montaña, en Jaizkibel, así que uno de los hombres a tener en cuenta para el gran líder de este Tour de Francia, aunque ayer nos contaba Mauro Gianetti, el manager general, que no quieren perder la baza de Adam Yates. Yo creo que tal y como estamos viendo de desatada Pogačar, yo creo que nadie duda que él es el único líder del equipo UAE.
¿Os sorprendió tanto como a mí ese partirse el maillot de Gianetti con respecto a Adam Yates? Dándole unos galones que yo creo que ni el propio Yates se piensa que tiene.
Al final yo creo que es un poco de respeto, ¿no? Él habla también de ese trabajo en el pelotón por dar respeto, defender ese maillot, ¿no? Pero yo creo que todos tienen muy claro a lo que han venido aquí. O sea, de hecho, muchas veces la gente piensa, ¿no? Oye, Juan Ayuso podrá... Pero es que al final son corredores que si vienen aquí, mientras esté Pogačar, tienen que tener muy claro a qué vienen. Y yo creo que ahora circunstancialmente este maillot está ahí puesto, fue bueno, salvando mucho las distancias. Víctor Hugo Peña, cuando también cogió un maillot amarillo en la época de Armstrong. Bueno, son maillots circunstanciales, pero yo creo que tienen claro que se van a poner al servicio de Pogačar todos.
Algo le ha pasado también o a Van der Poel o a Philipsen o a los dos, porque están a los Philipsen dos en la fila de coches intentando volver a la retaguardia, sí, del gran grupo.
Yo creo, sí, que es Philipsen, uno de los, ¿sí?, grandes favoritos para hoy, efectivamente, capitán Arias, Philipsen, pero Philipsen, sí, al belga, que yo creo que junto a Groenewegen y Jacobsen es el gran favorito, y ahí vemos ayudándole a Matthew Van Der Poel, que...
Pero eso no es muy natural,
es
que baje Van Der Poel, ¿no? No es
natural. No es natural.
Yo creo que no está muy allá, no es el Van Der Poel que hemos visto en otros años. Seguramente se ha pillado por ahí atrás y... A ver, hoy Luis lo puede decir ahora mismo. O sea, meter a un compañero en el pelotón a este ritmo no es una cosa muy complicada.
Tengo la sensación desde hace tiempo, Pereiro, Basamontes, que Van Der Poel viene obligado al Tour porque debe estar aquí, porque su equipo le paga su dinero, por Canyon y por tal, pero que esta carrera, ¡pah!, ni le va ni le viene. Pues, que a él le gusta otra cosa.
No lo sé.
Puede que tenga
le gustan más, y él lo ha reconocido, Quique, le gusta más el ciclocross y las clásicas. Es así, eso es un hecho. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando hace un par de años se vistió de amarillo y se lo dedicó a su abuelo, Raimond Pulidor y demás, yo creo que él también dijo ese día que había sido una de las victorias más importantes de su vida. Pero yo estoy contigo.
No le gusta el Tour, pero cada vez que ve a Van Aert hacer las exhibiciones debe estar en casa que le revienta el sofá. O sea, no, al final esta es la mejor carrera del mundo y vamos a hablar, claro. queremos mucho la Vuelta a España, la vivimos, la vibramos, pero es que todo lo que hagas en el Tour de Francia tiene 28.000 millones de más repercusión que cualquier otra historia. Otra cosa es que se le dé mejor o peor el Tour de Francia, que eso es diferente. Que este chico en las clásicas está como si estuviera en una PlayStation y jugando, perfecto. Pero que el Tour de Francia, evidentemente, sí, es una carrera que cualquier corredor que tenga características y que pueda brillar, es una carrera que es lo mejor.
A ver, el año pasado yo creo que ya le escuchamos alguna declaración diciendo que tenía que empezar a correr en las vueltas de tres semanas con un poco más de cabeza, que le puede a veces el espectáculo, esas exhibiciones que hace, y bueno, yo creo que él aquí le gustaría llevarse una etapa. Es cierto que estas dos primeras, pues bueno, que a lo mejor en alguna podía haber estado ahí, ¿no? Como estuvo Van Aert ayer y demás, aunque no consiguió la victoria, pero yo creo que este hombre, si viene al Tour de Francia, le va a gustar, o tiene alguna X puesta en el libro de ruta en alguna de las jornadas.
Y luego tiene que asumir Van Der Poel, que es un ciclista que está en un equipo que le deja hacer lo que le dé la gana, y que eso tiene un precio, que es cumplir como vaya publicitaria que es, porque igual aquí a lo mejor pasa un poco más desapercibido, pero en el norte de Europa Van Der Poel es un top en materia publicitaria.
Tenemos información de que él no quiere estar en el Tour, pregunto, porque yo no tengo información.
No.
¿Alguien tiene información de que está obligado a...? Porque yo creo que un corredor del nivel de Van Der Poel...
No, obligar con pistola no creo que esté obligado, pero su equipo le dirá, oye tú...
Claro. Yo le veo como de risas, le veo quedarse muy pronto, no sé.
Porque yo creo que tendrá... Este sí que tendrá una X en 2-3 etapas, me imagino, pero...
Sí, pero por ejemplo, Oscar, la de ayer le iba de perlas. Yo creo que va a tener pocas ocasiones como las de ayer, pasando Jaizkibel y luego con lo rápido que es ganando el sprint.
No sube tanto, pero es que no sube tanto como la gente pensamos.
Cuando está muy bien, Oscar, cuando está muy bien, yo le he visto, en el Tour de Flandes, que fue el único que estuvo a la
900 metros, Alberto.
No son puertos de 8 kilómetros, Alberto. A ver, Van Der Poel es un tío de potencia pura y dura. Ayer hemos visto que coronaron el puerto 18 tíos. O sea, Van Der Poel no es un escalador. Que alguna vez yo he escuchado, alguna vez Van Der Poel podría ganar el Tour. No, joder, no va a ganar nunca el Tour. Es un corredor que tiene que brillar donde tiene sus características. Van Aert es un poco más escalador que él, porque ya ha demostrado que tal. Pero estamos con lo mismo. Van Aert algún día ganará el Tour de Francia. Pues, también decíamos lo mismo del propio Fabián Cancelara. Que este tío es muy bueno en lo que es. En subidas muy duras de hasta un kilómetro, no más.
No, pero Óscar ha ganado Strade Bianche. En Lieja-Bastón-Lieja ha hecho top 10, que eso sí que ya son subidas más largas.
Pero vamos a ver, Alberto, que estamos hablando de que no hay un puerto por encima de los 2 kilómetros en todas las carreras que me estás diciendo.
Mira,
hombre, en Strade sí.
Yo os diría que ¿dónde tienen puestas las X él? En Limoges, la octava etapa. En Belleville en Beaujolais, el día 13 de julio, la duodécima. Y posiblemente en Bourg-en-Bresse, la decimoctava, el día 20 de julio. Ahí creo que en una de las tres, o en las tres, tiene puesta la X.
Es un corredor, por ejemplo... Para Milán San Remo, puertos como la Cipresa del 4% de media, 3%, que los puedo aguantar. Un puerto como el de ayer tiene que estar muy, 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 muy bien y tiene que subirse a un ritmo que haya unos 40-50 corredores, a mi modo de entender, para que pueda pasar, si no es muy difícil.
Uh-huh. 45-800 para meta, 45-700 para meta, 47 son los segundos que maneja Logan Pichon con respecto al pelotón. ¿Los oyes, Alberto?
¡Los oigo!
¿Los oyes, Quique?
¡Hombre, hace rato ya!
Son los tambores del sprint.
¡Vamos!
Hombre, todavía un poco más en lontananza porque queda mucho, pero ya empiezan a resonar de fondo los tambores del sprint. Enseguida repasamos la nómina de sprinters en este Tour.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el yogur ecológico como Esli a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, escuchando. Cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
De Francia en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Quedan 42 kilómetros y 700 metros para la conclusión de esta tercera etapa, tercer viaje del Tour de Francia, 110 de la historia del Tour en COPE, 22 segundos tan solo para Logan Pichon, el Pichon del día junto con Nelson Paules, el valiente de la jornada para marcar el paso de este guión que tiene pinta de que va a acabar al sprint en el Tour. Lo sigo cebando. Antes de repasar la nómina de sprinters de este Tour de Francia, ya sí, de manera definitiva, mensajes de los oyentes que van llegando a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego. Instagram, Tiempo de Juego COPE, y el WhatsApp y Telegram, ¿te lo sabes, Eneco?
Hombre, ya me lo tengo estudiadito, Eri. 677-580-461.
Antes de nada, bienvenido. Siéntete como en casa. Y que sepas que donde tú estás han estado grandes actuales comunicadores de la radiodifusión mundial.
No me metas presión.
No me acuerdo cuáles, pero de aquí ha salido gente muy hecha y muy derecha. Venga, ponle voz a los oyentes.
Vale. Me parece vergonzoso que tiren chinchetas a los ciclistas. ¿Cómo puede la gente disfrutar saboteando el esfuerzo de estos profesionales que tanto sacrifican por competir en el Tour?
Pues sí.
El jamón de Bayona es muy famoso, sí, pero nuestro querido Alberto Arauz se ha quedado corto. 3 peldaños no, más bien 30. ¿Qué haría yo sin estos momentazos que me regaláis? La madre se llama Paloma y el hermano Gorrión. Van der Poel está en modo ser campeón del mundo, no hay más. Viene aquí a prepararlo y a cumplir. Y bueno, muchos otros continúan con la iniciativa de las fotos que pusimos ayer y nos siguen enviando imágenes de lo que hacen mientras nos escuchan. Por ejemplo, uno hoy nos ha enviado una con un pedalboard con el tiempo de juego puesto.
Pedalboard,
pedalboard es...
unos pedalos, ¿no?
Un pedalo, ¿no?
Un pedalo,
Las escaleritas y el tobogán.
Es que, ¿cómo sois los modernos chavales de ahora?
43 kilómetros, como bien dices, al paso el pelotón por San Juan de Luz.
Ese es Quique Iglesias entrando en cadena, contándole a la gente de la cadena, pues el Bayoli, buena tarde. Lo que pasa que esto es Fernando, buenas tardes.
Este Quiquiño en casa debe tener un Cristo ahí montado tremendo.
No, Cristo lo tenemos aquí, pero bueno, estas cosas forman parte del espectáculo. Venga,
vamos, que era una barca pedaletas de esta de toda la vida, ¿no?
Claro, sí, pero un pedal board, dice aquí. Yo pensaba que me estabas hablando de las bicicletas estas a las que les dimos un jabón el primer día, que eran bicicletas
de las de tiburón, de las de tiburón.
Sobre el agua, sí.
400 vatios.
De las de tiburón, de las de verano azul, el pedalo de toda la vida. Venga, sprinters del Tour de Francia, por orden de la lista de dorsales, que ya supongo que todo el mundo tendrá en casa, si no es fácil de encontrar por ahí. En el Jumbo Visma, Vingegaard, Benoit, Kelderman, Kuss, Laporte, Van Aert, Van Barle y Van Hooydonk.
Aparte de Van Aert, sí. Claro.
Vale, sí. Lo tengo sí. Bien. Lo he hecho bien.
Subraya.
Yo, después de ver un poquito las declaraciones de ayer, hasta que Van Aert se tenga que ir a casa, que espero que no, creo que hasta que gane una etapa va a ir todo con Van Aert.
Dice Van Aert que si su mujer se pone de parto, y eso quiere decir que algo han hecho para ponerse de parto 8 o 9 meses después, que se va del Tour. Y que lo tiene clarísimo.
Yo no lo hubiera traído.
Eso es otro debate que yo estoy un poco contigo.
Yo no lo hubiera traído.
Yo tampoco.
Siendo buenísimo como es, pero ya sí. Otra cosa, que tú estés en carrera, tu mujer se ponga de parto, se complique la historia tal cual, yo lo puedo entender. Ahora, que planifiques tú ya que te vas a ir antes de, yo no lo traigo.
Ya está de vuelta, no. Quique, unas palabras muy bien dichas,
Sí, ¿me has escuchado?
Un poquito.
Sí.
Un poco.
Un poquito.
¿Ah, sí, o qué?
El principio solo.
Ah, ha habido está muy bien, una mezcla, ¿verdad? ¿No?
Has entrado en estéreo. Eras la única persona que estaba hablando por todas las emisoras de la cadena COPE en ese momento.
Pues vete preparándote porque te va a tocar para el final de la etapa.
Sí, el de las 6, sí. Yo decía, no, esto lo hará Eri. No,
tiene pinta de que igual no llega el tema. Venga, estamos con el UAE. Pogacar, Bier, Grosjean, Leingen, Maika, Soler, Trentin y Adam Yates.
Yo diría que ninguno, nadie. Porque Trentin le he visto con problemas físicos.
Sí.
¿Sí? Trentin hace años que dejó de ser un sprinter. Yo creo que nadie.
Viene a lo que viene.
Es un grandísimo gregario.
Bueno,
correcto.
Una reconfiguración, como muchas hay. En Ineos, Bernal, Castroviejo, Fraile, Kwiatkowski, Martínez, Pidcock, Rodríguez y Turner.
Pidcock, pero no hoy.
Si se mete alguno, no. Pidcock, pero hoy no.
Vale.
Un sprint masivo, no.
Groupama, no. Godú, Genier, Kung, Legac, Madouas, Pacher, Pinot y Vandenberg.
No veo a nadie tampoco.
Yo tampoco veo.
Nadie.
Vandenberg, pero muy lejos.
Education First, Easy Post. Carapaz, que ya no está el hombre. Amador, Betiol, Chávez, Cornilsen, Paules, Show y Urán.
Es Cornilsen.
Pero en grupos, sí,
pero hoy. Pero hoy tampoco.
En grupos más pequeños. Bueno, para hoy no.
En grupos más pequeños o no.
No, pero hoy no. En la primera etapa.
No, yo creo que no. Por cierto, no, Rigoberto Urán. Rigoberto Urán, al que bien conocéis Pereiro y Pasamontes, no sé si en plan de cachondeo, que es el 98% de su día, le comentó a Laura Meseguer en las primeras etapas que vais a ver, pues con hueputa y todas estas cosas que dice él por medio, vais a ver a un Rigo jamás visto, que no sé lo que significa.
Bueno,
que va a atacar mucho, ¿no?
Te digo que le han dicho, habéis visto que ha perdido mucho tiempo. Le han dicho que se olvide del octavo, del noveno, del décimo, del sexto en la general. O sea, que se olvide por completo. Que quieren que pierda mucho tiempo y que vaya a por victorias por parciales de etapas. Su objetivo era hacer giro y venir a trabajar para Richard Carapaz. Era un poco el plan. Pero no cambia nada porque se ha ido Richard. Pero él sigue estando a etapas, 100%.
El año pasado se metió en una a la vuelta y mojó, o sea que
sí,
yo lo veo en etapas porque lleva muchísimo gas, un corredor de generales, pero en el momento que tienes tiempo perdido, sí.
Pues igual, veo. Eso es el Rigo nunca va visto, vamos a ver.
Claro, es que además, Eri, yo creo que él se va a divertir más, porque a estas alturas de su carrera deportiva, luchar por hacer otro top 10 con la cantidad de ellos que tiene, yo creo que debe ser bastante
segundo ya, ¿no?
37 sí, para meta, pelotón agrupado, se acabó la aventura de la fuga. Antes eran dos, Paules y Pichón, luego era uno Pichón y ahora ya no es nadie. Ya se está preparando todo el protocolo del sprint que está a punto de comenzar y por eso estamos repasando la nómina de llegadores en este Tour de Francia. Y vamos por el Quick Step, por el Soudal, con Alaphilippe, Asgreen, Cabanya, Declercq, Devenins, Jacobsen, Lampaert y Bourcault.
Jacobsen,
que tiene el mejor tren, sin duda.
Para mí, el mejor sprinter que hay en este Tour.
También te digo una cosa. Igual que el otro día dije que se van a quedar 8 o 9 veces solos disputando la etapa Vingegaard y Pogacar, creo que vamos a ver bastantes sprints de photo finish. Bastantes.
Sobre ojalá, todo ahora, porque yo hoy, entre Philipsen, Jacobsen y Ewan, veo muchísima igualdad.
Y Groenewegen.
Y Groenewegen.
Y Groenewegen, sí, yo también. Sí.
En el Bahrein Victorious.
A partir de mañana que las piernas ya empiezan a flaquear, pero es el primer sprint del Tour de Francia lo veo igualadísimo entre los que estamos nombrando.
En el Bahrein Victorious tenemos a Landa, Arndt, Bauhaus, Bilbao, Haig, Mohoric, Puls y Wright.
Wright, pero no.
Bauhaus es bastante rápido.
Bauhaus.
Tenemos que diferenciar un poco lo que es rápido es para ganar una escapada grande o ganar un pelotón masivo.
Sí.
Por cierto.
Como decía Chenter, pero ¿es rápido o rapidillo? Son dos cosas diferentes.
Bauhaus también tiene su canción si gana, ¿eh?
Bauhaus. In the middle of the street.
Madre mía, qué pedrada.
Lo tienen ensayado. Esto está mallado.
Hablan
antes del programa, hombre.
En el Borasgroe, Hindley, Buchmann, Haller, Jungels, Conrad, Meus, Polit y Van Poppel.
Cualquiera de los tres últimos.
Sobre todo Meus y Van Poppel.
No os piséis y cuando esté hablando Alberto no le pisemos porque el hombre está... ¿Qué estás ahora por...? Esto es una cosa un poco interna. ¿Por cuánto uno o por otro medio?
Es por otro medio, por Zoom ahora mismo.
Estás por Zoom, ¿no? Estás zumbado.
Sí.
Vale. Zumbado, sí. En el Lidl Trek, Chicone, Galopán, Esquilmos, Kirsch, López, Pedersen, Simons y Stuyven.
Los dos últimos. Pedersen. Lanzándolo Steven. No, pero yo creo que ahora lo va a lanzar Steven
para Pedersen, sin duda. Sí,
sería lo lógico.
Vale. AG2R Citroën, O'Connor, Berthet, Cosnefroy, De Wulf, Gall, Naesen, Paget Painter y Peters.
No veo ninguno para ganar, no figura.
En el Alpecin de Koenig, Van der Poel, Dillier, Gogel, Hermans, Krag, Andersen, Philipsen, Rijkaard y Sinkeldam.
Philipsen. Y su ausencia antes.
Y Van der Poel, y es que ahí tiene unos cuantos rápidos.
¿Qué ibas a morcillar? Sí. Pasa.
Iba a decir sobre Philipsen. Me sorprendió, no sé si el Capi tiene más información, si a lo mejor dejó la bici a alguien, que ayer perdió solo 5 minutos. Es el único sprinter que una etapa como la de ayer apretó. También a lo mejor puede tener que ver, el primer día sí que se dejó ir más, casi 14, pero a lo mejor tiene que ver también con activar, con no ir dos días totalmente... más relajado de lo habitual. No sé, ayer me sorprendió que llegara a solo 5 minutos.
El de los que hay pasa, de los que hay, de los sprinters que hay aquí, es el que mejor pasa a la media montaña. Lo hemos visto en las clásicas de marzo y abril de Bélgica, en las que hay algún tipo de adoquín y algún muro. Él lo pasa. O sea, que yo creo que simplemente es que tiene más calidad que el resto y lo que tú dices, que quiere poner las piernas a punto para hoy.
Pasa, pues no te sorprenda. Entró a 5 minutos.
Sí, es que me sorprendió mucho porque, no sé, la verdad que la etapa ayer era súper, súper exigente y
pues mira,
todos sus rivales han llegado a 20, a 18, pero...
Igual ha cambiado, porque en la serie Netflix se supo que le llamaban Jasper Disaster, porque el tío...
Se olvidaba el casco, las zapatillas...
Sí, se olvidaba todo, era una especie de Freire belga. Que Freire era un desastre, pero es tricampeón del mundo y un tío para comérselo por los pies. Intermarché, Guirmay, Calmellán, Costa, Menches, Petit, Smith, Teunissen y Zimmermann.
Está claro.
Guirmay.
Luego, Teunissen es tan rápido como que fue el líder de una Vuelta a España, por ser rápido.
De un Tour de Francia.
Correcto. En el Cofidis, Magtan, Cocar, Geske, Izaguirre, John, Lafe, Pérez, Renard y Singel. Yo creo que la fe, ¿no? Porque como está medio zumbado. No,
y Cocar.
No, hombre. Y Zingel, ¿eh?
No creo. Si se mete también, la feo también. Y ahí, tío, ya.
Hombre, Zinger es un tío que siempre va solo, no trabaja en equipo. No trabaja.
Oye, yo tengo que cambiar de Colbrelli, que sabéis que tuvo que abandonar. Sí, sí. Yo tengo que empezar a cambiar y la fe tiene bastantes puntos, ¿eh? Para que se convierta en mi corredor bueno. favorito para todo.
Tienes
todo.
Tiempo para pensarte lo que eso es lo siguiente. En el Movistar ya no está Enric Mas, Guerreiro, Aramburu, Gorka Izaguirre, Jorgensen, Mühlberger, Oliveira y Pedrero.
Pero podías haber ahorrado, porque aquí no...
Bueno...
Hombre, lo más rápido es Aramburu, está claro.
Mira, y esto me sirve porque con... ¿Quién has hablado esta mañana en la salida, Alberto?
Pues curiosamente con Alex Aramburu, el ciclista de la tierra, que no tiene cara de muchos amigos, Eri. Yo creo que el Movistar ha entrado cruzado en este Tour de Francia, pero que en Amorebieta, cerquita de su casa, me decía esto.
Yo creo que será un sprint puro, ¿eh? Pero bueno, nunca se sabe, es el Tour y tercer día, así que la gente estará todavía con ganas y bueno, ya veremos a ver qué pasa.
¿Y el equipo cómo va, Alex? ¿Recuperándose del palo de Enric del primer día?
Sí, bueno, al final pues no hay otra, ¿no? Veníamos con la idea de Enric, bastante pues mentalizados, pero bueno, así es el ciclismo y son cosas que pasan, así que bueno, seguiremos adelante y buscaremos nuestras oportunidades. Sí, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Es que el Tour salga del País Vasco y con este ambiente además, pues ha sido muy bonito, sí.
Yo entiendo perfectamente todo esto y el palo que se ha llevado el conjunto Movistar, pero hay dos maneras de tomárselo, como se lo ha tomado Education First o de una manera en la que la herida no deje de sangrar porque no le pongas puntos. Y creo que tienen trabajo que hacer todavía Chente y Ledanoa y Pachi Vila y todo el que se arrime por ahí, el propio Eusebio y Sebas. Todo el mundo tiene trabajo porque es que hay que pasar página, pero ya, ¿eh? Y todavía detecto ese bajón. Y hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip ya. Porque, insisto, se lo dije el otro día a Chente en un mensaje privado y que no me importa decir en público. Creo que hay ciclistas en el Movistar que pueden tener una etapa de Tour en las piernas.
Claro,
pueden
sí,
tener.
Hombre. Claro que sí, que hay corredores de muchísimo claro. nivel. Lo importante es pasar página rápido. Mira en el 2006 lo que pasó. Se te va el garete bala y lo que disfrutamos después. O sea que esto, cuanto antes cambies el chip y sepas a lo que vienes, más rápido podrás empezar a conquistar cosas. Y a ver, que Movistar evidentemente pierde una pieza clave, la pieza angular de todo lo que es el Tour de Francia, pero para mí tiene un equipo muy bueno como para poder afrontar con garantías la disputa de etapas.
31 para meta, cierto nerviosismo en cabeza de pelotón que está rodando ya agrupado, los equipos también ordenándose como cubo de Rubik, que está un poco solo ahora mismo el líder, Adam Yates sin casacas, UAE cerca de él, 30, 800 para meta. Insisto, con pelotón agrupado. Enseguida terminamos de repasar esa nómina de sprinters.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Re Repasando, estamos la nómina de sprinters que quedan en este Tour de Francia, que son todos, porque desgraciadamente las bajas han afectado a dos hombres que venían a hacer algo importante en la general 29 meta, pelotón agrupado, nervioso, a veces en punta de flecha, la gente entrando por detrás en látigo, 28.900 preparándose un sprint poco a poco, y estábamos por el DSM de Bardet, Degenkolb, Dijkum, Edmondson, Ekhof, Hamilton, Vermaeke y Belsford.
Belsford. Y de Degenkolb para ayudarle y para cubrir fallos.
Perfecto, coincido. En Israel, Butch, Boven, Clark, Ule, Neylands, Schultz y Strong.
Y Teuns. Pues Teuns, yo diría que si acaso Teuns.
Corbin Strong es rápido, también. Es fuerte y rápido. Strong y fast. En el Jayco Alula, Yates, Craddock, Dubridge, Groenewegen, Harper, Jules Jensen, Mekset y Reyners.
Está claro, ¿no? Groenewegen.
Vilan.
Groenewegen. Y el repuesto podría ser Jules Jensen.
Sí, Jules Jensen o el propio Metzger, que también sprintaba. En el Arkea Samsic, Barguil, Biermans, Champuchin, De La Place, Guglielmi, Louvel, Mozzato y Pichon. Mozzato, ¿no? Lo más parecido a un sprinter.
Lo más parecido, sí.
Vale. Sí. Champuchin Pereiro es el que ganó tu etapa, ¿no?
Sí, lo ganó aquí, ganó en Mos.
Que estaba en AG2R de aquella.
En AG2R estaba, sí.
Vaya patas.
Algo está por ahí colándose por el micrófono de Alberto Araudio, creo. Debe ser alguien que habla muy alto.
Moto 1.
En el Lotto Destiny, Iwan, Campenaerts, The Beast, Eckhorn, Frison, Guarnieri, Van Gil y Vermes.
Iwan con lanzamiento de Guarnieri.
Vale. De Jacopo. En Astana, Cavendish, otro que fue el preferido de Pasamontes durante mucho tiempo, que también tiene su canción.
No sigas dando más nombres, todo va a ir apostado.
Renzo Di Amore.
Va a ir todo a Cavendish, pero también está ahí Cesbol. De la Cruz, Fedorov, Lutsenko, Moscón, Sánchez y Tejada.
Pero yo creo que si Cavendish está en el 8 del Tour de Astana aquí es para que currar para eso.
Oye, y luego hablamos de Astana, porque madre mía, no sé, qué raro ese equipo este año, qué raro.
Sí, está configurado raro.
O sea, no, pero ya no te digo el Tour, es que no sé, no terminan de. Antes era un equipo
con Martinelli,
que había.
Luis, estuve con Martinelli en el Gran Camino y el hombre estaba. Claro, decía que el ciclismo había cambiado tanto que pasaron de ser un equipo de millonarios y de pensar lo que quisieran a ser un equipo normalito.
Bueno,
lo que está claro es que llevan mucho tiempo sin jefe de filas en condiciones. Desde que se marchó el mejor Nibali.
Llevan mucho tiempo con un presupuesto que hace 20 años era la leche y que ahora se quedó ridículo. Y entonces ahora mismo, a la hora de salir a fichar, pues se encuentran de que son un equipo normalito.
Mirad, lleva 12 victorias esta temporada hasta nada, pero claro, es que de las 12 victorias la mitad son campeonatos kazajos, bien en línea, bien contra reloj por equipos.
Claro.
Y en el nos quedan dos equipos nada más, En el 1X, Christoph, Abrahamsen, Charmig, Johannesen, Tiller, Train, Warenskiol y Gregar. Hay un tío aquí que se llama Tobias Halland Johannesen, lo cual le da un empaque,
Mano de Henry.
Yo ahí diría que Abrahamsen.
Yo, Christoph, que es mi Christoph. Caballo total.
Sí.
Y luego el Warenskiol es
rápido. Christoph va hacia abajo.
Y Warenskiol es rápido, lo que pasa es que igual necesita un poco más de cuesta, ¿no?
Correcto, pero es un gran ciclista, Este noruego es un gran ciclista, ya ha ganado varias carreras importantes. No sé si le arrebató un Alejandro Valverde, me suena, en el año de su retirada. Y cuidado con este noruego, que es bueno.
Una pregunta, Capi, ¿hay algo que pueda ocurrir en breve? Porque, no sé, está Ineos ahí, están todos apretando a 25 de meta.
A partir de San Juan de Luz han girado a la derecha, se han metido tierra adentro y ahora va a haber un giro a la izquierda. Puede ser que pueda existir un cambio de viento. Ahora mismo tienen viento de culo. Entonces, cuando hagan el giro a la izquierda, puede haber un viento de costado izquierdo que podría romper un poco la cosa, pero
no está desprotegido, ¿no, Capi?
No, de algo les están avisando porque estos nervios de los últimos 10 kilómetros no son normales.
Pero está muy protegido el tema, Ahora sí que es cierto que hay ese cambio. Dentro de nada, dentro de 5 kilómetros les empieza a entrar el viento del costado izquierdo ligeramente trasero. Y la velocidad, pues ahora mismo es de 11 kilómetros por hora, pero puede incrementarse porque viene del mar.
Vamos a ver.
Yo creo, Eli, que la tensión que no hemos vivido los dos primeros días por la orografía, por esos muros, por esos puertos que hacía que se redujera el número de ciclistas, yo creo que se va a trasladar a hoy. A mí hoy me da miedo la aproximación a la línea de meta, porque pues es la típica jornada de principio de Tour donde puede haber caídas y ojalá la liberemos sin grandes incidentes.
Ojalá. Y ya solo nos queda por repasar el equipo de Sagan, que lo normal es que sprinte Sagan, ¿no?
Sí, ojalá. Pues sí. Debería.
Ojalá.
Lo normal sí, es que sprinte Sagan y lo normal es que no gane Sagan.
Sí, porque Boasson, Boasson Hagen,
Sagan competitivo.
Boasson Hagen, que me dice mi asesora en idiomas y especialmente en noruego, que se aspira a la H, se aspira suavemente. Boasson Hagen está ya pensando más en la retirada como Sagan y no creo que esté para muchos sprints.
Bueno, Sagan se pasa al mountain bike, ¿no? Cuando termine sí. este año.
Sí, bueno, ya lo hizo. Ya lo hizo en una temporada que dedicó más tiempo al mountain bike que a la ruta, pero
él quiere decir adiós al ciclismo profesional, Eri, en los Juegos Olímpicos de París de 2024, en la prueba de mountain bike. Prueba en la que, por cierto, también va a estar Matthew Van Der Poel y en la que va a estar Tom Pidcock. O sea, que la gente de la carretera se apunta a la montaña en los Juegos Olímpicos.
Y Valero, ¿eh? Y Valero.
Grande.
Hombre, medallista.
De Baza.
Que está entrenado por un hermano, que sí, Pasamontes.
Sí.
Entrenado física y mentalmente, de las dos maneras. Sí. Qué fenómeno. 23.800 para meta, pelotón agrupado, calma tensa, camino de la meta de Bayona.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo le gusta a Bravinsky la música que pincho, eh? Bueno, que pincha él y que elijo yo. 23 para meta. Ahí está. Ahora recogiendo bidones atrás, Víctor Lafé. Qué tío.
Lo mismo. Yo creo que también que le gustan las cámaras, ¿verdad, Fer? Igual que al desparramador de gas que decías tú antes, al primero a la Felipe. Yo creo que a la Fer le gustan las cámaras.
Bueno, chaval de guapete y luego encima es ganador.
¿El desparramador de gas era la Felipe o Boncler?
No, era la Felipe. Era la Felipe. Boeckler, no me acuerdo cómo. Bueno, anda que no tuvimos discusiones sobre si era Boeckler o Beckler. ¿Os acordáis?
Toma, sale. Era un tío que iba todo el día con la boca abierta.
22.400 para meta. Vuelve la alta tensión en la cabeza del pelotón por el lado derecho, ¿sí?, del sentido de carrera. Está trabajando el 1X por el carril central. Ahora mismo se está metiendo el Jumbo Visma, el equipo de Jonas Vingegaard, con el jersey de campeón neerlandés de Dylan Van Baarle, que están un poco trazando una diagonal por la franja central. Se quiere meter ahora el equipo para Invictorios, el equipo de Mikel Landa, y por la izquierda, como suele ser habitual en él, está el Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal y el equipo, por supuesto, de Carlos Rodríguez, el español, que está metidito y bien metidito en el top 10 de este Tour de Francia después de dos etapas, casi tres, porque a esta le queda tan solo 21.600. Pero a mí me sigue pareciendo que es altísima tensión, sí, para cómo sí está esto.
Yo no veo nada.
Ahí está.
Ni aire, no veo ni aire, ni veo giros, ni veo nada. Yo simplemente veo que es la primera etapa del Tour de Francia donde van a llegar al sprint masivo. Y que aquí es intentar mantener al equipo en cabeza, porque estamos viendo que no hay que... Es verdad que es una velocidad vertiginosa, pero que el pelotón suele ir entre tres y cuatro puntas de flecha, ¿no? Por muchos momentos. Creo que es eso simplemente, intentar intentar mantenerse en cabeza de carrera. Probablemente les han anunciado que iban a pasar por una población con cuatro rotondas y tal y cual, pero que de aquí a meta vamos a ver el pelotón, vamos a ver el pelotón a 1000 por hora.
Creo que es esta localidad es Spelet, que de ahí salió una etapa contra el crono en un Tour de Francia
hace tres o cuatro años. Sí, el año que ganó Geraint Thomas, diría yo.
Exacto.
Que estuvimos por ahí.
Todavía no, todavía tengo pimentón yo de Spelet, en caso.
Sí, y quiero decir que Pereiro es lo que dice siempre, de que hoy hay 12 tíos que son capaces de ganar, 12
creen
directores
que pueden
de
ganar. Que creen que son
que creen que pueden ganar, sí. Y 12 directores deportivos que creen que esos 12 pueden ganar. Con lo cual es pinganillo, venga, todos arriba. Y es por eso que aquí va uno de cada
No, y el viento, perdón, aquí, que el viento también, acabo de ver una bandera francesa ahí que tiraba hacia el lado izquierdo de la pantalla. Es decir, les está entrando de costado izquierdo porque ya han hecho el giro.
Hoy no hay viento.
Lo que pasa que el nylon de las banderas hoy en día es tan bueno que a poco viento que haya parece que...
Mira las hojas, los árboles.
Sí, aquí en meta no sopla nada, Oscar, aquí en meta no sopla prácticamente nada.
Hoy el viento no es.
Mira, pero por ejemplo ahora vemos otra actitud, ¿no? En el pelotón, de repente han pasado ese pueblo y vemos bueno, que va todo un poco más tranquilo. Ineos ha desaparecido ahí de esas primeras posiciones, pues probablemente haya sido ese paso por el pueblo que veíamos mucho seto central y alguna curva, pero bueno, la verdad que se ha puesto la cosa tensa ahí.
Hoy con el poco viento que hay le cuesta volar hasta las moscas.
20-200 para meta, pelotón agrupado desde hace rato ya cuando se terminó la fuga que hoy ha estado protagonizada otra vez por el rey de la montaña, Nelson Paul, es el norteamericano del Education First, y per Logan Pichon, el francés del conjunto Arkea Samsic, que ha tenido el honor de ser el primer ciclista en entrar en territorio francés para esta edición 110 del Tour, que por cierto, fíjate tú qué detallistas son los franceses también para el asunto, sobre todo para el asunto televisivo, tenían preparado el enfoque del maillot de campeón de Francia al entrar en Francia. O sea que no dejan nada a la improvisación.
Al azar. Y por cierto, Eddy, ya no vamos a abandonar Francia, ¿eh? En muchas ediciones siempre hacemos alguna incursión en Suiza o en la zona fronteriza con Alemania o en Bélgica. Hemos estado en España y ya no pasaremos por ningún otro país que no sea Francia hasta el 23 de julio en París.
Y ahora, claro, a Logan Pichon le cuesta seguir el ritmo del pelotón al paso de la pancarta de 20 metas, Pereiro.
Digo que Alberto va a volver hablando francés perfecto. O ya hablas, que igual ya hablas y estoy yo metiendo la gamba.
No, lo entiendo, pero como lo he hablado muy pocas veces en mi vida, hablarlo me está dando cuenta de que me cuesta un montón.
Vas a valorar lo que es tu trabajo.
Con los dos que vas en el coche, como no aprendas, vas a morirte de hambre.
ya lo sé.
Luego está la otra opción de this and this.
Quique venía y pedía dos tallas menos de pantalón. Imagínate, Alberto, cómo vas a venir tú.
Está la opción de coger la carta y empezar this and this.
Sí, a una ensalada César que es mundialmente conocida.
Venga, última tanda de mensajes antes de que se ponga esto serio. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, que se lo sabe ya, es un tío aplicado, en Eco 10
677-580-461. ¿Habrá maillot por fidelidad? Porque ya te digo de antemano que seré pesado, jajaja, y pido perdón por ello.
Nada.
En tranquilo. Serio, esos momentos de karaoke que os montáis en mitad de la retransmisión me dan la vida. Me alegráis las tardes con vuestro ritmo caribeño. Pero bueno, otro piensa que es mejor que Eri y Quique dejéis de cantar. Os lo está pidiendo, por favor. ¿Estáis nombrando ciclistas o recitando algún tipo de trabalenguas? Madre mía de mi vida con algunos. Y un último nos dice, escuchar a Arauz decir que entra por Zoom me ha hecho volver a la época en la que las clases eran desde casa. Maldita pandemia, qué escalofrío más grande me ha entrado.
Bueno, oye, pero que la herramienta existía antes y va a existir después. Y mira, a nosotros nos está apañando hoy el día, aunque luego nosotros tenemos que apañar el otro aparato que suena un peli mejor. Pero oye, vamos a cruzar los dedos, que bastante es, que está sonando Alberto Arauz desde la línea de meta de Bayona. Estamos a 19 de meta. ¿Los oyes, Alberto?
Los oigo.
¿Los oyes, Alberto?
Perfectamente.
Pero los oyes, pero en plan, ¿un poco o los oyes?
Me están haciendo daño en los oídos.
Son los tambores del sprint. El sprint que se barrunta. Y ahora llegará el momento que haya un tapón, por lo que sea, y luego sprintan cuatro. Pero bueno, 18 y medio para meta. Hay un poquito más de tranquilidad. Carretera serpenteante de unos 6 metros de ancho, donde ahora mismo pueden caber unos 8 ciclistas en fondo. y donde sigue volviendo a haber pelea por la posición. Franja central para el Boransgrove, para el equipo Bahrain Victorious, que quiere llevar también a Bauhaus in the middle of the street, nunca mejor dicho.
Van a 64 por hora a lo ancho. Que va muy rápido, ¿eh?
Por la derecha está creciendo el Jumbo Visma, el equipo de Budvanar, el equipo de Jonas Vingegaard, a que llevan perfectamente embolsado. Está eligiendo la izquierda, el lugar habitual de Lineos Grenadiers, el equipo Soudal Quick Step, que posiblemente nunca va a haber un Saeco. O sea, no va a volver a haber un Saeco o un HTC Road también, que un Columbia, que fueron equipos que manejaron el tren del sprint como nadie.
Te lo iba a decir yo, ¿eh?
Pero si hay un equipo que lo puede hacer, es el Soudal.
Sí, te lo iba a decir yo, que los últimos años de HTC del Columbia era un espectáculo verlos trabajando.
Era una coreografía. Era,
o sea, increíble. Pero es que venían a ganar etapas al sprint, punto.
Sí.
No lo hay, pero sí hay uno parecido, Pasamontes, porque está lleno de locomotoras que lo saben hacer y además se jactan de saber hacerlo, son los del Soudal Quick Step.
Sí, además Jakobsen, recordamos cómo terminó el año pasado el Tour de Francia, sin hacer mucho spoiler a esa docuserie de la que ya hemos hablado estos días en Netflix. Terminó pues bueno con una avería en los Campos Elíseos, después de haber sufrido muchísimo en la montaña, como sufren los sprinters. Una avería te saca fuera de disputar la etapa. Yo creo que todavía tiene, aunque ha pasado tiempo y etapas de por medio, tiene aquello y le gustaría, yo creo, que la primera opción poder levantar los brazos y quitar aquella imagen del Tour, y que el Tour, cuando oiga la palabra Tour, que no recuerde aquello, sino que recuerde victoria.
Yo no sé por qué, pero me da que igual juega la carta de Van Poppel el Bora, porque estoy viendo a Meus como muy dando la barba a estas alturas de la película.
Sí, 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 la imagen es esa. Y yo al que veo súper, súper armados al Pecín, sin dar mucho la cara, pero está todo el equipo junto, todo.
Sí, y el Bahrein también está por la labor, ¿eh?
Sí, es que Bauhaus no está haciendo mala temporada, y yo creo que confían mucho en el sprinter alemán, y yo creo que se la van a jugar con él, lo tienen claro.
Y luego también el Lidl Trek está haciendo lo propio para llevar en butaca lo mejor posible a Mats Pedersen, al que fuera campeón del mundo, 16-200 para meta. El Grupama también aparece por las primeras filas, pero no tiene sprinter. Yo creo que es más que nada para llevar perfectamente pertrechado a Godú, que es su gran carta para jugar en este Tour de Francia. Señala ahora mismo la televisión francesa Caleb Iwan, que está ahora mismo en la zona donde menos pedales hay que dar. Un día me acuerdo que vi una infografía, no sé si fue en el diario El País, extraordinaria, de dónde mejor se va en el pelotón cuando se va en el pelotón.
Va en el mejor sitio posible.
Que es fila 4-5 en el medio.
El medio, pero es la más peligrosa. En el momento que hay una caída, ahí no escapas. O sea, lo mejor es ir por un lateral. Y tú si te fijas, los grandes corredores que aspiran a ganar el Tour de Francia, sus gregarios siempre van derecho o izquierda. ¿Por qué? Porque solo hay, por un lado, que te pueda venir la leche. Por el otro lado, puedes escaparte. Ahí, evidentemente, vas moviendo seguramente 150 vatios menos que el resto, pero va paralelo a Pogacar, también.
Eso iba a deciros, que es que Pogacar va pegadito a Ewan.
Pero es donde más peligro hay.
Donde menos pedales se da, donde más peligro hay.
Siempre.
Todo
siempre
tiene sus pros y sus contras, las elecciones de la vida. Y a veces que vas ahí porque te ha tocado ir ahí. Pero vamos, 15 para meta, 15 para el primer sprint del Tour de Francia.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
13.900 para meta en Around. Se está circulando el pelotón del Tour de Francia, pelotón agrupado desde hace buen rato de cara a esta primera llegada al sprint. Estamos ya en pleno protocolo del sprint, aunque luego habrá que ir afinándolo en los últimos 2-3 kilómetros para evitar los peligros, por lo menos hasta la franja de seguridad. Habrá equipos que lo que quieren es llevar protegido a su líder, a su jefe de filas, y habrá equipos que quieran llevar lo mejor posible a su sprinter para que gaste lo menos posible, y habrá equipos que incluso tengan las dos cosas que hacer. Y es cuando se te complica un poco la historia, ¿verdad, Pasamontes?
Así es, al final. Ahora vamos a ver hasta que pasen esa pancarta que da tranquilidad a los de la general, pues a lo que estamos viendo, ¿no? Mucha batalla por estar ahí, cada equipo quiere ir por un lado. Y lo que decía Óscar, hay que gastar corredores aquí en estas situaciones, no vale ir a rueda. Tienes que abrirte totalmente a un extremo, llevar a tu líder bien protegido y siempre por detrás otro corredor del equipo para proteger cualquier enganchón, cualquier afilador y también para estar atento si tiene cualquier avería.
Ahora Rui Costa y Petit también marcando un ritmo, pero no veo demasiado cerca a Vinyan Germain. Ahora sí que le veo un poquito más atrás de donde están sus dos coequipiers marcando el ritmo por el lado izquierdo, pero la voz cantante la está llevando ahora mismo el Jumbo Visma por la parte derecha. Ahí está en segunda posición Wout van Aert. Está organizándose y bastante bien el Lotto Destiny, equipo de los que descendió el año pasado a la segunda división, pero está aquí por ser uno de los mejores de la segunda división, porque era casi casi más una cuestión decorosa que una cuestión de perderte pruebas el tema del descenso, pero el Lotto Destiny fue de los que descendió la temporada pasada.
Sí, Girmay sí. Eri va ya en su papel de control absoluto de Jakobsen. Está soldado a su rueda, es verdad que sí. Sus compañeros van por delante tirando y colaborando, entre comillas, con el Soudal, pero es que él va soldado a la rueda de Jakobsen porque sabe perfectamente que puede ser la rueda a seguir y él no quiere soltarla.
Y Jumbo
y una de las dudas, perdona, capitán, es saber si Wout van Aert se va a meter en el sprint, ¿eh?
Yo no
creo que teniendo en cuenta, claro, yo creo, además teniendo en cuenta que su paternidad le puede mandar para casa en cualquier momento, yo creo que no.
Pero
va
sabemos más o menos para qué día está su mujer previsto que dé a luz. Si no hay ningún adelanto ni ninguna historia normal, quiero decir.
No, va
a estar una semana o dos.
Sí, la información era que su hijo está previsto que nazca durante el Tour de Francia, pero no recuerdo exactamente cuándo, pero es durante el Tour de Francia.
Hay que ir preparado, Alberto, al Tour, ¿eh? No se puede ir así, ¿eh? ¿Verdad?
Digo que
hay que hablar con la mujer y decirle cómo van esas cosas, cuándo fue la fecundación, tal.
Voy a investigar.
Venga, dale ahí.
Jumbo está más preocupado de salvaguardar a Vingegaard y, de hecho, ahora mismo, desde el coche de equipo, les han dicho buen trabajo, así con Jonas en cabeza, con Jonas en primer plano, buen trabajo, chavales, les han dicho.
Ahora sí, pero que inglés, eso no quiere decir que se vaya a buscar la vida. Yo estoy convencido que se va a meter.
Que sí, hombre, que sí.
Seguro.
Oye, ayer, a propósito de lo que hablábamos, que creo que fue Oscar el que lo comentó, ¿por qué ahí a lo mejor al final Vinegar no echó una mano a Van Aert cerrando ese hueco? Ha salido Richard Nierman, el director, diciendo que fue orden de él. O sea, que él ordenó que no se hiciera eso, que él contaba con que Benoit y Kelderman fueran capaces de controlar, de cerrar ese hueco, y que él mismo fue el que tomó esa decisión, porque aquí están para otra cosa, y que, bueno, aunque puede ser una decisión que a la gente le parezca inoportuna, que más adelante todos entenderán.
Es que yendo cuatro, lo menos que tiene que hacer el líder es cerrar, el jefe de filas, es cerrar el hueco.
Y luego también Eri se precipitó mucho Van Aert en el descenso, intentando ir él en primera persona por Peyo Bilbao.
Sí.
Ahí tiene que esperar un poco, que se reorganiza bajo el equipo. Y ahí se puso un poco tenso y ahí también gastó algo de fuerza.
Empieza a aparecer también por la zona alta del pelotón el Jay Kualula, el equipo de Dylan Groenewegen, que va perfectamente situado ahora mismo en esa zona de la que hablábamos antes, donde antes iba Caleb Ewan, zona que está ahora mismo compartiendo con uno de los hombres que tiene que ser importante en la preparación del sprint, con Jasper Stuyven.
Y el Tour de Francia también pone autovías, ¿eh?
Sí, sí.
Para que no digamos que solo la Vuelta a España de vez en cuando nos coloca una autovía a 10 kilómetros de meta. Ahora mismo, vamos, carretera ancha total.
Uy, me acuerdo de una crono que se montó, una en la Vuelta a España 2007, diría.
En Zaragoza.
Zaragoza.
Menchov, sí.
Efectivamente.
Estamos ya dentro de los 10 últimos kilómetros de la carrera. Efectivamente, franja central para el Jayco de Simon Yates. Y el Jayco hoy también para Dylan Groenewegen. El Bora está intentando hacer el trabajo para Meus y Van Poppel. Yo creo que le va a tocar sprintar a Van Poppel, pero no lo tengo absolutamente claro. El Jumbo Visma por la parte derecha, y no es habitual aunque empiezan a asomar algunos hombres de Lineos Grenadiers, que el equipo británico no vaya presente, tenga o no tenga sprinter, que no lo suele tener. Les gusta ir allá arriba para proteger a sus jefes de filas y llevan rato ya sin aparecer por esa zona.
Sí, están sí, es que en un segundo pelea. Plano ahí por el lado izquierdo.
Hay mucha pelea ahí adelante y hay velocidad, ¿eh? Vemos que se están pegando ahí. Pues eso, los Jumbo lo están haciendo muy bien, la verdad, están llevando bien. Y el que va un poco ahí en esa zona que decía Óscar, peligrosilla, es Pogacar.
Pero de momento se está manejando Pogacar, que tiene muy buen dominio de la bicicleta. Pero es que ya no se trata del dominio que tengas tú, sino del dominio que tengan los de alrededor, en caso de que haya una circunstancia.
Por eso, si tú vas por un lado, no puedes esquivarla, ¿no? Porque tienes la reacción, te vas a la esquina donde no hay ciclistas, pero es que en el medio... Es que tienes que ya ser un milagro de que no te
vuelve a abrirse la cabeza del pelotón, que se pone en V por Jumbo, la parte izquierda. Está el equipo Soudal Quick-Step por la parte derecha, viene protegiendo, embolsando a su jefe de filas, a Jonas Vingegaard. El equipo Jumbo, encabezado por el campeón de los Países Bajos, que es Dylan Van Baarle. La franja central para los dos hombres que están precediendo a Caleb Ewan. Y por ahí viene también el equipo Groupama, que está protegiendo a David Godú. Y por ahí también viene la gente del Jake Kualula, el equipo de Simon Yates, que es el equipo también de Dylan Groenewegen. Empieza a aparecer de manera autónoma, como me parece a mí que va a tener que funcionar Peter Sagan, que es casi más pensar en Sagan como ganador una cuestión romántica que cualquier otra cosa.
Sí, y Aramburu se meterá Aramburu al sprint, ¿o qué pensáis?
Es el único que está por ahí delante, ¿no? Yo veo un Movistar delante, no sé si es él.
Lo que pasa
es
que está muy, al final está solo, tienes que andar ahí... Pasando.
Peleando, yo de él me filtro alguna fuguita de estas por ahí mejor, de media montaña. Mejor. Y
eso es.
Está marcando el ritmo el expreso de Clermont-Ferrand, que es Rémi Cabanya.
Sí, solo recordar una cosa, Eri. Groenewegen y Jakobsen, que son dos de los grandes favoritos, son los que estuvieron implicados en ese accidente en Polonia, que casi le cuesta la vida a Jakobsen, y no se dirigen la palabra. Han acabado bastante mal porque Jakobsen considera que no ha sido capaz de pedir disculpas. Hubo una serie de malentendidos y no se dirigen la palabra dos de los grandes rivales para ganar hoy aquí en Bayona.
Bueno, yo... puedo entender que es hasta cierto punto normal. Fíjate lo que no,
hay una
ahí sí no hay un arrepentimiento momentáneo. Sí. Estoy en la piel de Palmar y perdóname, pero es algo que voy a tener guardado para toda la vida, ¿eh?
Hay una escena en una etapa después de aquel accidente en la que están en el podio los dos, Jakobsen y Groenewegen, y no recuerdo el hijo de quién que está con él en el podio. Pues como los niños no saben de qué va la historia, los unió por un momento, ¿no? Les hizo sonreír a los dos porque el niño saludó al contrincante de su padre. No recuerdo si era, ya os digo, el hijo de Jakobsen o de Groenewegen, pero fue una anécdota que quedó en eso solo, como dice Alberto.
7 kilómetros quedan, 7 kilómetros tienen la culpa, 7.000 metros para saber quién gana esta tercera etapa del Tour de Francia. La primera con pancarta de Arrivé en territorio francés. Y continúa la porfía por la posición. Anda, ahora sí que ya se oyen en estéreo los tambores del sprint. ¿Los oyes, Quique?
Sí.
¿Los oyes, Alberto?
Perfectamente.
¿Los oyes, Pasamontes?
A tope.
¿Te llegan a casa, Pereiro?
Of course.
La canción es más vieja que el hilo negro, pero todavía mueve uno la cabeza, ¿eh?
Esto te digo yo que se lo están poniendo algún equipo en el pinganillo ahora mismo.
¿Te imaginas?
Mira, van al ritmo los pedales.
Están haciendo spinning.
Mira cómo va Jumbo, matando dos pájaros de un tiro.
Efectivamente, está la por ahí muy bien situado, ¿eh?
Sí.
Va a rueda de... No sé si va protegiendo, como dice Luis, a Van Aert o van a preparar la L de sprint.
No es descartable tampoco. No es descartable tampoco.
Yo creo que va a sprintar Van Aert, porque se quedó ayer fastidiado.
Vamos a entrar enseguida en los últimos 5 kilómetros y la disposición de equipo sigue siendo más o menos la misma, de izquierda a derecha en sentido de carrera. El Soudal Quick-Step, el Lotto Destiny, el Intermarché. Hay un huequecito por el medio que intenta cerrar el Bahrein Victorious con el Jake Kualula. Y por la parte derecha de la carrera... están llevando David Godú solo con un hombre y por ahí intenta volver a recuperar su sitio, esta vez por el lado contrario, el Jumbo Visma. Y a partir de ahí todos los demás.
Pero este Vingegaard se la juega mucho, ¿eh? Está ahí a codazos, a falta de 5 de meta. Yo entiendo que tienes que ir delante, ¿eh? Pero puesto 20, 25, 30, no te metas ahí entre los 10 primeros ahí a batallarte con los sprinters.
Es un caliente como el otro. Uf. Lo que pasa que...
Y van a ir tirando.
Este un poco menos.
Si sprinta alguno, va a sprintar la Porsche. Sí.
Mira, no ahora nada. Marca el ritmo de las operaciones el equipo Ineos, que estaba absolutamente desaparecido y ahora está donde suele estar.
Es Kwiatkowski. Sí.
Con Kwiatkowski, efectivamente, campeón del mundo en Ponferrada 2014. Al paso de la pancarta de 5 kilómetros para la línea de meta de Bayona. 5 kilómetros quedan, Kwiatkowski marcando... el ritmo del pelotón y los demás pues tampoco le pelean mucho está. La circunstancia porque había que pasar por una rotonda.
Ya está Laporte por delante de Van Aert, ¿eh?
Sí, ya se ha colocado, se ve perfectamente a Van Aert con el casco de la bebida energética. Y el 1X también va a intentar probar. Y te diría que va a intentar probar con Wareskiol.
Y confirmamos que estamos en Francia ya, ¿eh? 35 rotondas sí, en un kilómetro.
Por kilómetro.
Unas pocas, no, por kilómetro, por millón de habitantes hay 970, o había 970 en 2020. En total 66.000 rotondas en Francia.
Madre. ¿En serio? ¿Lo tenías pensado?
Sí, una de estas cosas que se me ha ocurrido esta mañana para ir avisándole a Alberto.
Es buenísimo, si te equivocas das la vuelta rápidamente.
La vida. Capitán, nunca dejas de sorprenderme, ¿eh? Te conozco desde hace 14 años.
No, pero esto es notísimo.
Os juro que no las he contado personalmente.
14, no, 16. 4 kilómetros para meta, lado izquierdo para el equipo 1X. Lado derecho para el equipo Soudal Quick Step. Ahora sí que ya estamos en pleno protocolo del sprint. Hay mucho reviraje, capitán, en... ¿el núcleo urbano de Bayona antes de enfilar la recta de meta?
No es muy complicada la llegada en este caso.
No es muy rebuscada, o
sea, ¿no? Podemos estar relativamente tranquilos, ¿eh? Vamos a decirlo.
Vaya cambio de lado que ha pegado ahí la gente del Soudal Quick Step para pasar por delante esta rotonda el equipo de Fabio Jakobsen.
Qué peligro, que no pase nada.
Efectivamente, dedos cruzados desde ya para los últimos 3 kilómetros. Entramos en esa barrera de seguridad que en caso de incidencia mecánica o de caída te dan el tiempo del grupo con el que ibas.
¿Qué gas lleva este hombre? ¿Cómo se llama este que fue campeón belga? Que va tirando la del
Lampaert.
¿Qué gas lleva, eh?
Sí. No, esto...
Mayota amarillo el año pasado después de la primera etapa, acordaos.
Esto es aquí, sí. Entre Lampaert, el campeón este que decía yo antes de Francia, de Cabañá. Y luego Morkov, que te pone en butaca.
Y a la Philippe, que nadie se olvide, claro, que también hace un Philippe trabajo en la leche.
Su trabajo.
Sí.
No está, es que no lo, está lo has dicho hoy, tú antes, Seri. Es lo más parecido a un tren de los años 90 o principios de los 2000 que existe ahora mismo.
Mira Kirmay,
No hay más que un punto relativamente comprometido a falta de 2 kilómetros para la línea de llegada. Hay dos giros de 90 grados seguiditos, como el paso doble. O sea, tal y como van ahora, dentro de nada, dentro de 300 metros, tienen que girar, o dentro de 100 metros, tienen que girar a la derecha y volver a girar a la derecha 90 grados. Y en el segundo de los giros es donde puede haber algún problema, pero lo demás es prácticamente recta casi todo.
Pancarta continental de 2 kilómetros, meta Pasamontes.
Qué bien lo está haciendo, ¿eh? Se ve cómo aprieta los dientes y cuando está llegando a la curva levanta el cuerpo, quita esa posición aerodinámica, Lampaert, y coge aire. Y tiene ahí unos metros de recuperación, pero está haciendo un trabajo fantástico.
Y está Aramburu posición 20 todo el rato, ¿eh?
Bueno, vamos solo a ver. Están ahora mismo los lanzadores buscando a su jefe en esto del sprint para intentar ponerse ya a su servicio en lo que queda de este kilómetro menos 2 hasta llegar a la pancarta de la Flanders del último kilómetro. Que a mí me parece precioso todo lo del sprint. Yo sé que aquí en España gusta menos. Pero a mí me parece
hay un trabajo brutal ahí.
Súper chulo.
Ahí está Asgreen ya también, cogiendo el relevo de su compañero Lampaert. Claro, otro buen galgo, ¿eh?
El Intermarché se equivoca si quiere hacer la guerra por su cuenta con un corredor solo.
Está negando con la cabeza el hombre que está intentando llevar a Vinian Germay. Es que todos los corredores del Soudal Quick Step tienen boca manga de haber sido campeón de su país, al menos.
Sí, es que Intermarché sí. Tiene que colocar a su corredor a rueda de Jakobsen y olvidarse de coger la cabeza.
Se va Asgreen porque
no, es que lo está cortando el Intermarché. El Intermarché está cortando.
No tiene gas. Y mira, ahora tienen que cerrar el hueco ahí los Alpecin, me parece que son.
Sí, Alpecin.
Mira qué hueco, ¿eh?
Último kilómetro ya, la Flanders, la primera Flanders en territorio francés. Vamos a ver quién se lleva esta etapa al sprint. Efectivamente, está tomando el comando de las operaciones el equipo de Jasper Disaster. que va perfectamente situado. Le va a hacer el lanzamiento Van der Poel. 4 horas 42, 53 desde que salimos desde Euskadi por última vez en este Tour de Francia.
Vaya lanzador.
Vamos a ver. Intenta buscarse la vida también. Max,
qué bien va Laporte. Qué bien va Laporte.
¿Es Laporte? No, no. Es Wout van Aert, ¿no?
Es Van Aert. Es
Van Aert tercero.
Van Aert. Van Aert, Jacobsen son los que lanzan las estribaciones. También Bauhaus, también Iwan. Creo que ha sido Jasper Disaster Philipsen.
Sí, sí.
Jasper Philipsen por el lado interior. Bauhaus se abrió por el lado más externo. Y Philipsen es el ganador de este primer sprint del Tour de Francia. También estaba peleando, como siempre, con Jacobsen, con el maillot de campeón de Europa. Pero la etapa ha sido celebrada por Jasper Philipsen, por delante efectivamente de Bauhaus, de Caleb Ewan y de Wout van Aert. Y quinto ha sido Mark Cavendish.
Era hacia abajo la meta, ¿no?
Pues no he estado allí nunca.
Pica hacia abajo, ¿no, Alberto, la línea de meta?
Sí, sí, pica un poquito hacia abajo. Sí, me he dado cuenta justo cuando he llegado hasta aquí. Mira, pasa por delante de mí ahora a Jacobsen, Wout van Aert, Caleb Ewan, secándose el sudor, Vinian Girmay. Están llegando hasta mi posición los primeros sprinters. También veo a Phil Bauhaus, que no ha podido disputar la victoria definitiva. Dylan Groenewegen también lamentándose porque no ha tenido la llegada que esperaba y en definitiva empiezan a llegar por aquí la mayoría de los hombres rápidos. Veo a Peter Sagan, que también está llegando, y el que no se ha metido en el sprint ha sido Mark Cavendish, ¿verdad, Eric?
Cavendish no, ha sido sexto, sí se ha metido, sí. Otra cosa es pues que no ha tenido sitio. Ha sido Philipsen, Bauhaus, Ewan, y luego diría que Jacobsen, Van Aert,
Cavendish,
Uy, ya empezamos con los uyuyuy.
Sí, estábamos viendo ahí a Philipsen, que cierra un poco a Van Aert contra la valla, pero bueno, va adelante. No,
sí, porque la victoria por delante de Bauhaus y de Ewan ha sido clara.
Mira, Eri, vamos a escuchar a Luis León Sánchez, que está atravesando la línea de meta y que le podemos escuchar.
Bueno, es el primer sprint del Tour. Sí que es verdad que estos dos días primero han sido muy duros, pero bueno, había que probar, lo hemos intentado todos. Sabemos que bueno, el equipo no es un equipo especialista en esto y tenemos que buscarnos un poco la vida, intentar jugar un poco a ciega porque nunca hemos hecho este trabajo y bueno, hacemos lo que se puede y ojalá tenga la oportunidad de ganar.
Cavendish ha estado bastante arriba, Luis Le, en el Giro empezó peor y terminó ganando. Yo creo que podéis ser optimistas de cara al futuro.
Bueno, yo creo que hay que ir pensando día a día. Aquí nunca se sabe cuándo puede surgir la oportunidad. Sabemos que bueno, que para él son días clave que se pueden llegar al sprint. Intentaremos aprovecharlo y ojalá, como te digo, tenga la oportunidad de ganar.
Ahora empieza ya el verdadero turno aquí ya con el calor. Lo que pasa es que hoy la jornada ha sido, ya con bastante retraso al final.
Bueno, como te digo, estos dos días han sido muy duros. Para ser una salida de un tour, pues igual demasiado duro. Se han vivido muy intenso y bueno, primero ha llegado al sprint, parece que esto acaba de empezar, pero ya llevamos 3 días y esto va a pasar factura.
Gracias.
Luis León Sánchez, mira, el eterno murciano muleño, 6:05 en Canarias. Alberto.
Sí, mira, pasa delante de mí ahora mismo Jonas Vingegaard, que se da la vuelta porque había aquí unos aficionados daneses que querían abrazarle. Veo también a Tadej Pogačar también volviéndose a la zona de podio y van desfilando por aquí los ciclistas con muchísimo sudor, ¿eh? Hace mucho calor. Luis León Sánchez estaba completamente deshidratado porque la humedad es muy alta aquí en Mallorca.
Oye, qué gran lanzamiento de Van der Poel, ¿eh? Muy buen trabajo de Van der Poel. Aunque luego todavía Philipsen ha tenido que rematar muy bien Bauhaus, que como decía Alberto, viene en un estado de forma bastante bueno. Y a partir de ahí, pues la resolución de este primer sprint del Tour de Francia. Han estado en el top 20, pues los que tenían que estar más o menos. Por si hay algún romántico, a Peter Sagan esta historia le ha pillado pues en el puesto 19. Nah, sus mejores tiempos ya pasaron. Vamos a ir haciendo el resumen con la prioridad, lógicamente, para el micrófono inalámbrico de Alberto Arauz.
Mira, vamos a escuchar a Mikel Landa, mira, que llega ahora y atraviesa la línea de meta. Vamos a escuchar al ciclista vasco que se para aquí al lado.
El día de hoy ha sido una etapa quizás de esas primeras nerviosas, ¿no?, que se viven en el Tour. La salida sí que ha sido un poco tranquila, pues luego la parte final la verdad que ha sido bastante tensa.
¿Qué tal los dos primeros días con un poquito de montaña, Mikel, y en casa? ¿Te has encontrado bien? ¿Eres optimista de cara al futuro?
Sí, soy optimista, ¿no? Llegaba pues con una pequeña duda, ¿no?, de cómo iba a estar o cómo podían salir las primeras etapas. Consigo salir sin pérdida de tiempo, así que con confianza.
Y dentro de nada está ya Pirineos también.
Sí, este año llegan muy pronto.
y espero seguir esta línea un poco ascendente y estar bien.
De las dos etapas de montaña de esta semana, ¿tienes alguna marcada en el calendario, alguna que te guste más?
Pues no lo sé, la verdad es que intentar ganar el día de Cotteret es una locura, ¿no? Porque seguro que también quieren ganar Pogacar o Vingegaard. Así que habrá que ver el día de Marie-Blanc si se puede sorprender.
Perfecto, muchas gracias. Gracias. Las palabras de Mikel Landa. Sí, que se le ve optimista, ¿eh? Erir, él lo ha reconocido ahora mismo, que llegaba con ciertas dudas, pero han debido ser buenas las sensaciones. Y bueno, ya ha pasado, mañana llega la alta montaña y a ver si vemos brillar al vitoriano.
Lo bueno de Mikel Landa es que podría jugar al póker porque tiene el mismo tono cuando está optimista que cuando está pesimista. O sea que hasta que luego la carretera dice cosas, nunca sabes cómo está Mikel Landa, el vitoriano, que es uno de los españoles que tiene que sujetar el pendón junto con Carlos Rodríguez en ausencia de Enric Mas. Vamos a hacer el resumen de lo que habéis visto hoy. Pasamontes.
Bueno, primer día de tensión. Creo que vamos a ir viendo que esto cambiará, porque hoy la gente todavía tiene gas, tiene energía. Ahora ya se define todo un poco, viendo quiénes son los sprinters que pueden dominar en este Tour de Francia, y también se va a ver reflejado general eso en el trabajo de los equipos cuando haya fugas y cuando se quiera controlar. La verdad que Philipsen es un ciclista que sigue creciendo, que ya tiene un muy buen palmarés, pero que poco a poco, pese a ser reconocido en su equipo como desastre, hoy ha hecho de todo menos eso, menos un desastre.
Ha hecho un gran remate del trabajo del equipo, que además no se ha desgastado mucho en el control y en la aproximación hasta este primer sprint. Quique, antes de irte a cubrirnos en el boleto.
Bueno, que felicito al Tour porque ha conseguido hacer una etapa bonita, maravillosa para el espectador en casa por lo que hemos visto a través de la televisión, y luego un sprint limpio que se agradece. Y bueno, ha ganado, para mí, un tío que está ganando de febrero a octubre. Philipsen, yo le veo ganando carreras de primer nivel en febrero en Bélgica, y le gana aquí, ganará la vuelta si va y ganará en octubre, con lo cual es uno de los mejores sprinters del mundo y ole por él.
Este equipo se maneja bastante bien en esta suerte, claro que sí. Gracias, Quique. Dejo que te vayas ahí con tu hermano Fernando de Aro. Pereiro.
Bueno, yo creo que etapa que ha pasado lo previsible, ¿no? Y que no deja por ser previsible, bonito. Primera gran batalla entre los sprinters, los hombres rápidos de este Tour de Francia, y que el Tour es una carrera que nunca nos va a dejar de sorprender. Velocidad alta durante todo el día, porque aunque todos sabíamos que más o menos iba a llegar el sprint, pues al final los nervios estos primeros días, las fuerzas de todos, y que aún hay mucha gente que aún no sabe por lo que tiene que luchar en este Tour de Francia, pues hace que la carrera vaya rápida, y al final pues sprint limpio, bonito, y que ha ganado uno de los corredores que todos teníamos en la lista como posibles ganadores.
General, capitán.
Pues algún pequeño cambio hay en cuanto a posiciones, pero no demasiado. Jay sigue de líder, Pogacar segundo a 6 segundos, el mismo tiempo que separa al líder de su hermano, Simon Yates, que es tercero. Lafayette cuarto a 12 segundos, quinto Van Aert a 16, Vingegaard sexto a 17, séptimo Woods a 22 y todos a 22, octavo, noveno y décimo Hindley, Carlos Rodríguez, este es uno de los cambios, y Matías Esquiermose Jensen, que es décimo. Landa pasa al undécimo lugar de la clasificación general.
Y mañana, por el mismo precio, capitán, mientras estamos a punto de decir quién ha ganado el Mallorca Open Tobosley, ¿qué tenemos? Pasamos página y nos encontramos con la cuarta de feria de este Tour.
Entre Dax y Nogaro, 182 kilómetros de trayecto, se puede decir que es prácticamente llana, terreno pestoso, eso sí, con solamente un puerto de cuarta categoría, la Côte de Demy, que está a 27 kilómetros y medio de la línea de llegada.
Los tres últimos kilómetros creo que están en un circuito de velocidad.
Sí, los tres últimos kilómetros están correcto. En un circuito de velocidad, en el circuito Pol-Armagnac.
Armagnac, pues siempre suelen salir sprints bastante chulos en ese tipo de circuitos.
Por lo ancho normalmente de la calzada.
Exactamente.
Vale, pues vamos a anunciar ya el nombre del ganador en Eco.
El ganador es Andrés Somolinos.
Hombre, un mito.
@ Andrés Somolinos en Twitter. Y vamos, que se queda aquí en Madrid, en Mallot.
Un mito que ha acertado antes que nadie, que Luis Ocaña era el ciclista misterioso. Mañana haremos uno por WhatsApp y por Telegram. ¿Alguna última imagen, Arauz?
Mira, estoy delante del autobús del UAE y está Marc Soler haciendo rodillo, bebiendo un poquito de agua, acusando el calor, y a ver si un día de estos podemos hablar con uno de los que tienen que ser los hombres importantes de Pogacar para intentar ganar su tercer Tour de Francia.
Pereiro, Pasamontes, Alberto, capitán, hasta mañana.
Mañana. Adiós.
Ganó Jasper Philipsen la tercera etapa del Tour de Francia. Continúa como líder Adam Yates. Desde Bayona, ya desde Francia, ha sido todo. Hasta mañana, adiós.